quinteto de ¿qué?
¿Qué?
¿Un quinteto de what?
¿Cómo? ¿What?
¿Esto es un podcast? Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso este podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una.
Hola, muy buenas, 22 de mayo de este 2023. Y hoy en Campo Atrás nos vamos a poner de pie y vamos a ovacionar la gesta realizada por los hombres de Chus Mateo hasta que nos sangren las manos. Aquí nos hemos pasado todo el año diciendo que este equipo estaba en clara decadencia, que a Chus Mateo le venía grande este escudo. Pues bien, nos han callado la boca alzando su 11ª Euroliga en Kaunas. Así que felicidades al Real Madrid y a todos los madridistas. Lo habéis vuelto a hacer. Debatiremos largo y tendido sobre todo esto que sucedió en Kaunas. Para la segunda parte del programa recibiremos a todo un referente en nutrición deportiva. Hablaremos con Saúl Sánchez sobre la importancia de la alimentación en el deporte de élite. Ya sabéis que cada lunes nos podéis ver a través de YouTube si buscáis Campo Atrás Radio y seguirnos en riguroso directo. Así que nada, desde ahora y hasta las 5:30 aproximadamente, aquí estamos los del baloncesto.
Claro, es tu amigo, esto es Campo Atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona, ningún partido, si escuchas este podcast.
Y ahora es momento de saber qué ha pasado este pasado fin de semana en el mundo de la canasta. Para ello tenemos por aquí de la mano de Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. En Euroliga, la final, Olympiacos 78, Real Madrid 79. Campeón de la Euroliga por la número 11. En Le Toro, los cruces de cuartos de final, Palencia-Alicante, Real Valladolid-Forza Lleida, Coruña-Guipúzcoa y Estudiantes-San Pablo. Y esto es todo por esta semana.
Perfecto, pues ahora sí, en momento vamos a presentar aquí al equipo que tenemos, con el cual abriremos una mesa larga y tendida tertulia para hablar de lo que ha pasado en Kaunas. Tenemos por aquí a Jesús. ¿Qué tal? Jesús, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Tenemos también por aquí...
¿No has vuelto de Kaunas?
Pues...
Recién aterrizado.
Estoy todavía allí, con el látigo.
Ahora sacaremos aquí...
¿Has vuelto en el avión, en el charter del Barça?
He vuelto hablando con Saras, me ha estado explicando el porqué de las cosas que no entendía, me las ha ido aclarando una a una.
Venga, pues ahora la vamos a comentar. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas y santas tardes. Como dice un refrán español, cuando mayo marcea, al revés, cuando marzo mallea, mayo marcea. Aquí en Barcelona, lloviendo y fresco comparado con hace un par de meses.
Muy bien, bueno, eso de que sea lloviendo creo que es buena noticia. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad. Y gane quien gane, el baloncesto es maravilloso. Creo que es el deporte más imprevisible. Este año lo hemos visto, es el deporte más imprevisible que existe. Y
sí, señor.
Ya tenemos, creo que 3 casos este año. Y me quedo corto.
Sí, señor.
Y contra lo que dice nuestra canción y nuestro lema, ganaremos no haciendo zona y el Madrid ganó haciendo una puta 2-3.
Sí, señor. Y te voy a decir una cosa. Me acordé un montón. Luego lo haremos, pero permíteme un segundo que recuperemos un audio que tenemos por aquí. A ver si os suena. Escuchar un segundo.
Hoy vuelve a Campo Atrás el Saralático. Hoy. 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 Hoy.
Yo no sé qué vamos a hacer cuando no podamos poner esta sintonía. Yo te voy a proponer una cosa, Jesús, que eres el gran referente y presidente del Saralático aquí en Campo Atrás. Cuando nuestro amigo lituano no esté, ¿nos darás permiso para que podamos seguir utilizando el Saralático como sección, ya sea con Xavi Pascual, con Pablo Lasso o con quien toque?
Por supuesto, hombre. Y lo seguiremos usando en el equipo en el que nuestro amigo Saras esté entrenando.
Es decir, lo seguiremos de cerca, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, aquí ya solo ya podemos ir para arriba. Ahora sí, ¿por dónde queréis empezar? Vamos a ver. Jesús, te doy a ti la alternativa, va.
Pero si eras la entrada con el Saralático.
Podemos
empezar. Efectivamente, sí, señor.
Podemos empezar por el orden cronológico.
Y además lo tenemos afilado. Hemos ido desde el domingo.
No, está calentito, Carlos. Está calentito.
Por las semifinales y luego pasar a la final. mira, yo lo vuelvo a repetir, estoy muy decepcionado. Pero no por el resultado, siempre estamos hablando de lo mismo. Tengo que reconocer que fue una sorpresa muy desagradable y no creo que haya sido el único, por inesperada, la puesta en escena que tuvo el Barça en la semifinal contra el Real Madrid. A mí el deporte es imprevisible e impredecible, pero realmente si esta temporada no han logrado conquistar la anhelada Final Four, yo no sé en qué ocasión el Barça va a tener el camino tan libre y tan despejado, porque evidentemente a la Final Four siempre van a llegar buenos equipos. Entonces,
¿Qué le ha pasado? ¿Qué análisis?
Yo, por lo que vi el otro día en el partido, fue el Barça menos reconocible de los últimos dos meses. Uh-huh. El día de Alora H, la dirección de partido y la puesta de juego del equipo fue como un déjà vu de meses anteriores, que parecía que estaba superado, pero por desgracia hemos visto que no, que el entrenador, el día que tenía que no tocar nada y dejar que la calidad de su equipo hiciera el resto,
salir y disfrutar,
quiso intervenir de una forma decisivamente negativa.
O sea, que no lo apela. ¿Y qué ha sido más, físico, técnico o mental?
Yo creo que mental, totalmente. Un equipo descompuesto mentalmente, ansioso y mentalmente débil ante la adversidad. Yo, el lenguaje, creo que lo hablamos, ¿verdad? Quedaban 3 minutos y medio de partido, el Barça del partido ya lo tenía perdido. Gestualmente, los jugadores tenían el partido perdido. Efectivamente, lo perdieron.
Como decíamos antaño, estaban torpes, lentos y desacertados.
Sí, sí. Y desconcertados. Yo creo que el equipo...
Contraria.
Esto en alguna ocasión le pasó al Barça, al gran Barça de Epi. De llegar a la tercera Final Four contra el Pop 84, si mal no recuerdo, muy debilitado en aquella ocasión, aquella yugoplástica del 90 ya había perdido muchos efectivos, pero aún conservaba a Toni Kukoč. Y les ganaron aquella Final Four en París, creo que fue, sí, y con Sobin, pero con 3 jugadores, no era la grandiosa yugoplástica de Zaragoza. Era un equipo ya muy tocado. No estaba Malkovic ni siquiera en el banquillo. Pero el lenguaje gestual de aquella generación del Barça me recordó lo que vimos el otro día. Yo creo que este grupo de jugadores, junto con el cuerpo técnico, el grupo de jugadores no te lo sabría alcanzar a decir, pero con este cuerpo técnico ya está. No ganarán la Final Four.
Peso de la historia,
demasiadas derrotas ya seguidas, demasiadas en Final Four, y cada vez son peores, con lo cual la huella mental cada vez es superior.
Si perdemos, ¿no? En vez de vamos a ver.
Totalmente, y además el lenguaje gestual de incluso el propio entrenador ya era un poco ya también de resignación al final del partido. Es que fue un cúmulo, fue muy desagradable para el espectador decir, hostia, qué poco amor propio, que en esto sí que hay que reconocer que es todo lo contrario del Real Madrid, y qué propio afán de rebeldía hay en este equipo. La pregunta es ¿por qué?
Déjame que te dé un dato, Jesús. Dices que son muchas derrotas. El Barça ha sido su 18ª aparición en una Final Four. Solo 2 victorias.
Bueno, sí, claro, estáis contando las apariciones donde, pues en los años, supongo que la del Banco de Roma también la cuentan como aparición, las de Múnich, las de Zaragoza, sí. Las de Atenas, las de Roma contra Olympiacos. A ver, el Barça siempre ha podido perder más de lo previsible, pero en pocas veces yo le he visto al equipo tan... Primero, pocas veces lo he visto llegar tan favorito, y en segundo lugar, perder de una forma tan inesperada por la actitud. Es que el Real Madrid no necesitó hacer un gran partido. Es que no lo necesitó. El Real Madrid solo necesitó estar entero mentalmente porque el Barça se descompondría, como así sucedió. Era un tema de desgaste. El plan de juego del Barça respondió a todo aquello que quería el Madrid que hicieran. Se jugó a lo que Chus Mateo quiso. Entonces, claro, cuando tú estás hablando de un entrenador de superélite y enfrente tienes a uno colocado con calzador de mala manera, y te levanta la corbata y la chaqueta de la manera que te la ha levantado, a uno le vienen muchas preguntas sobre el básquet, sobre los equipos y exactamente sobre muchos clichés que tenemos establecidos. Chus Mateo, estamos entroncando cosas, pero Chus Mateo es campeón de la Euroliga en su primera temporada. No ha necesitado tres, ¿eh? Los gurús del Barça decían que a Saras había que darle tiempo, patatín y patata. Ha llegado Chus Mateo la primera temporada. Con bajas, campeón de la Euroliga. ¡Pam!
Y viniendo después de un gran entrador que ha marcado historia.
¿Eh? Y exacto. Y con toda la mochila de piedras, una sombra gigante. ¿Eh? Sí. Chus Mateo te gana la CB el año pasado con factor pista en contra. Chus Mateo, primera temporada. Te zumba la Euroliga. Por eso digo que los topicazos esos de que primero hay que llegar y perder para volver y ganar, vamos a reescribir otra vez los tópicos.
Queda muy bonito esto.
Queda bonito. Pero muchos, los de Saras, los Saralivers, o sea, es que llegamos a la Final Four, ya bueno, a ver si, colega, macho, es que estás en el Barça.
Sergio, ahora.
No, pero ¿qué le pide al Barça? Es que Mirotić, el proyecto no se trajo a Saras para ganar la Euroliga, no para llegar al Final Four. Conmigo también llega a la Final Four. Y lo triste para todos estos legionarios de Saras, con Chus Mateo se gana la Euroliga. No hace falta ser el que más grita, ni el que más rojo se pone, ni el que patatín patata.
Con uno que se llama Chus. Es que no hace falta tener aquel, ¿cómo podríamos decirlo?
Ese halo, ese áurea divina.
Exacto,
de
¿no?
Del básquet.
Ese traje, ¿no? Ese peinado ahí a raya.
Ese pasado como figura del deporte.
Ni llamarte Chusovic, sí señor, Carlos, eso es lo que me refería. No hace falta todo eso. Adri, ¿tú qué puedes apuntar? ¿Cómo lo vistes?
Bueno, yo en clave Barça, un equipo que tira 39 triples y ve el triple en una semi, siendo el Barça, no lo sé. Cuando los dos mejores jugadores del Barça han sido Abrines y Kuric en la semifinal, también te hace pensar un poco de realmente este equipo está hecho bien, porque las estrellas no han aparecido. Es que es así. Es que no puede ser que los dos mejores jugadores sean un especialista que el Barça no ha hecho un gran papel y un jugador que hasta hace dos meses no estaba jugando un minuto.
Y el anotador fijo, que era Mirotić, ahí me deja partido.
Sí, luego el tema Mirotić, esto alguien me lo tiene que explicar. ¿Qué está pasando con Mirotić? Porque esto es lo que dice Jesús, es mental, ¿no? O sea, no requiere un tema físico.
Hay caso Mirotić, ¿eh?
¿Hay caso Mirotić?
Sí. Y tanto. No sé.
A mí no me extrañaría que se marchara, pero yo repito que el tema de Mirotić lo podemos crucificar, ningún problema en crucificarlo. Pero un jugador de baloncesto puede ser referente sin ser anotador, ¿eh?
O que se lo pregunten a Tavares.
Correcto. La pregunta es el uso que el entrenador hace de Mirotić en pista. Esto lo puede responder Sergio, porque lo hemos comentado antes. Sí. Mirotić parece uno más en pista.
Sí, sí.
Y si no estás acertado, no haces nada. Pero el equipo no juega para Mirotić.
Sí que es verdad.
Desde el día uno, los sistemas del Barça y la forma de jugar del Barça, lo hemos criticado muchas veces, no estaba orientada para que Mirotić sea el desequilibrante, el generador para el resto.
Mirotić ha tenido que buscar la vida para los
equipos. Efectivamente.
Yo solo le recuerdo, como jugador último referente que se juega la bola caliente, solo le recuerdo en pista del CSK, con una canasta sobre la bocina, y creo que otra en la Fonteta, en Valencia, que hace tres cuartos de lo mismo.
Y es porque no lo han motivado, porque quién le da la gana, porque no le han dado su lugar.
Es curioso que quizás el entrenador no lo valora como el jugador referente y como el mejor jugador del equipo, porque es un jugador que el balón no le quema, que es el que más recursos tiene a la hora de conseguir canasta, ya sea desde dentro, desde fuera, y no sé por qué el entrenador no lo utiliza. Antes con Jesús lo hemos comentado, el juego de Mirotić en esta Euroliga ha sido un juego residual.
¿Pero tiene el entrenador algún jugador referente?
Para mí la Provítola, sin ninguna duda.
La pregunta de Carlos es muy buena, porque si alguien que no sabe nada, cero, de baloncesto y no conoce ningún nombre, ve jugar al Barça, vosotros, ¿quién creéis que sería para esa persona el jugador importante del equipo?
No, lo que antes decían, ¿quién es el bueno?
¿Quién es el bueno para alguien que no sepa? te dirían, bueno, por el uso, por la cantidad de veces que entra en contacto con el balón, parece que es ese chiquitajo, ¿no? Que bota, se frena y cambia ritmos y salta y gesticula. Sí. Nadie hablaría de Mirotić, ¿eh? Eso lo tenemos claro todos.
El chaval ese es bueno y tal, pero no está construido el equipo a su alrededor.
No.
Que es lo que le suele hacer.
Yo creo que es la clave del tema Mirotić es esta. Es decir, a ver, el otro día empieza el partido, en eso no tomé la estadística, pero me llamó mucho la atención que empieza el partido siendo defendido por un junior y está como 7 o 8 minutos en pista Mirotić y creo que entra 2 o 3 veces en contacto con el balón. Ahora bien, las dos veces que entró no estuvo del todo afortunado, pero es igual, hay que insistir, hay que seguir, pues hay no, que seguir.
En los partidos así has de meter al mejor jugador en juego y en racha lo antes posible.
Lo antes posible.
Porque hay un momento que, con la motivación que tiene, y si estás concentrado, hay un momento que eres imparable. Y eso lo ha demostrado mucha gente en finales. Petrovic, Oscar, gente de esta que, coño, pa' él, referente, anota fácil, y si te vienen dos, dala y que tire otro.
Ya. Claro, esto ha pasado ayer en la final con Bezenkov, que empezó el partido muy desacertado. Claro. Empieza muy desacertado. Claro, pero si siguieron jugando. Tapado,
etcétera. Sí, pero es que.
Pero siguieron jugando con él y al final entró en calor. Al final, claro, el que tiene calidad al final acaba entrando.
Pero es que un entrenador, por ejemplo, el caso de Olympiacos, se ve claramente, dice: ¿Qué le falta al Madrid? Dek y Yabusele, ¿qué son? Los cuatros. Vamos a jugar para Bezenkov, que es el cuatro. Pues ya está. Sí, es lo mismo. O sea, es que el Madrid jugó con Ndiaye de cuatro. Ndiaye es un junior.
Y con Zonja. Y con Zonja. Y luego es Zonja.
Bueno, pero Zonja.
Y en Madrid, Zonja está que se sale.
Hombre,
¿no?
Claro. Es que ha pasado de jugar 18 minutos a jugar 31.
A ser jugador referencia.
Bueno, pero defensivamente Zonja no es precisamente aquí un secante.
Pero tienes a Tavares detrás. Es un seguro. Y cambia todos los tiros.
Sí, bueno, sí.
Luego, si no tienes defensa uno por uno, te montas en la zona 2-3.
Pues mira,
lo que comentábamos antes.
Ahora lo estáis diciendo. Tienes a Tavares y el Madrid solo tenía a Tavares. Solo. Yo no lo vi por ningún lado que el Barça intentara gastar energía en gastar a Tavares, en gastar defensivamente a Tavares, a riesgo de que te vas a llevar 2 o 3 tapones, vas a hacer 2 o 3 tiros mal hechos, por decirlo de una forma. Pero vas a ir contra Tavares que a lo mejor, teniendo en cuenta que el partido dura 40 minutos, a lo mejor lo logras sacar del partido, lo logras enviar al banquillo antes de tiempo, porque tienes recursos para ello. A ver, Tavares hace corregir tiros, pero si tú tienes gente como Mirotić al poste bajo, que es un tío fuerte, con fundamentos, acompañado por Vesely, acompañado por el ¿cómo se llama?
Sanli.
Le haces una especie de jaula y vas a por él, a atacarlo, lo atacas a él, en vez de atacar al Chacho, como hizo y dejaba fresco a quien no tenía que dejar. Pues digo que el plan de partido yo realmente no lo acabé de entender, porque al Madrid solo había que eliminar de la ecuación a su jugador más determinante, el que te iba a ganar la final, que es Tavares.
Tavares, que casi la gana el año pasado también.
Y no lo atacó para nada. Pudo jugar todos los minutos que quiso. Entonces dices, hostia, exactamente en qué estáis pensando.
Y al final, una novela que hemos visto mil veces. Pelota Yuy, mandarinote y ya nada. Que no es la primera vez que lo hace. O sea, ¿es casualidad? ¿Es suerte? Sí. Pero el tío lo ha hecho más de una vez. El tío sabe, ¿eh?
Pero en este sentido, que tú explicas, Carlos, Chus Mateo, mucho más inteligente, mucho más. Tengo un jugador decisivo, uno, y lo utilizo. Todo el juego del equipo, todo orbita alrededor de Tavares, defensiva y ofensivamente. Sí. Y el resto que vaya cumpliendo su rol complementario y lo ejecutan de maravilla el rol, ¿eh?
No, es que además les condiciona.
Pero el juego por parejas del Chacho
les condiciona negativamente y positivamente. Perdona.
Sí, pero por ejemplo, el Sergio Rodríguez se tiró el último cuarto contra el Barça jugando 2 contra 2 con Tavares. Sí. Y venga, y cuando la defensa flagea, te hago una bandeja limpia porque todas las defensas han cerrado sobre Tavares. Cuando me salen al flash defensivo, le cuelgo balón a Tavares. Y era un ir y venir continuo. Y yo lo estaba viendo y digo, es increíble sí, que el Barça aquí, no allá, reaccione a esto. Algo tan sencillo que no reaccionan, tío. Que le están defendiendo, que no le están cambiando el plan defensivo. No le estás poniendo una zona a Tavares. No le estás haciendo pasarle de terceros los bloques. No, nada, cero. Bloquear al entrenador sin respuesta. Y claro.
Parecía el vídeo aquel, el vídeo aquel del. ¿Cómo se llama el tío aquel de los Boston Celtics? Del Red Auerbach, explicando cómo se hacía el bloqueo y continuación con Larry Bird, Danny Ainge, Kay McHale y Robert Parrish. que hay un vídeo explicándole el bloque, y va como voy para adentro y se me sale ayuda, pelota para adentro. O sea, el han ganado haciendo el ABC, no, ni el ABC, el A del baloncesto, tío.
Pero eso es muy fuerte, porque Chus Mateo ha sido súper listo y súper práctico. Igual que Scariolo con España en el Mundial. Es decir, a ver, tengo esto, hago esto. Y si, yo, contra el Partizan, yo he visto a Chus Mateo hacer defensas mixtas. Hostia, que tiene un tío bueno. Nos ponemos todos en zona en caja y uno que persiga al Panther.
No.
Introduzco algo, hago algo distinto a lo habitual, algo a lo que espera mi equipo. Por eso yo, Jacekevicius, no lo entiendo. No lo
una, entiendo. Dos, tres, con Tavares en medio y los demás siguiendo el corte como si fuera un hombre o un hombre, y estaban ese medio repartido borras. Eso es lo que hacía el Barça Junior con Ferran Martínez. 2-1-2 con Ferran en medio pegando borras. Era su táctica.
¿Y no pensáis...?
¿El Barça no lo puede hacer esto? ¿El Barça esto no lo puede hacer? 1-2-3 con Saldi, que defiende una mierda, ahí en medio estorbando.
Pero yo pregunto una cosa.
Y siendo muy agresivos a los tiros exteriores. De un equipo que no tenía francotiradores, porque el Real Madrid, lo hemos dicho desde el principio de temporada, tiradores puros no tiene. Tiene gente anotadora, pero puros no. No sé, o alternarlas, o te enseño una zona y cambio individual, o te las voy alternando. Algo diferente, como Chus Mateo, algo, no sé cómo explicarlo, algo que sorprende. Es que yo, repito, el Barça hizo lo que Chus Mateo esperaba que hiciera. Y así le ha ido al Barça. Esa soberbia de Saras, por decirlo de una manera, ya lleva 3 años con la puñetera soberbia. Tío, ya va siendo hora tal vez de cambiar el libreto. El baloncesto es muy rico, Carlos, es muy rico.
Y este año jugando en casa.
Y jugando en casa, el público a favor. Todo, es que...
su familia, sus amigos y tal, y a ver cómo gano y tal.
Oye, y a toda esta crítica que hacemos a Saras, que no falta razón.
No, pero no, constructiva, ¿eh?
No, por supuesto, por supuesto. ¿No pensáis que también algo de mérito tiene Chus Mateo, ¿no? Es decir, como mínimo... ha tenido dos pelotas de salir con un junior, que eso no todo el mundo lo hace, de poner una zona, porque a mí ayer en la final me parecía hasta sentía como un poco de vergüenza ajena de ver que en una final de Euroliga se estaba jugando los dos últimos cuartos prácticamente defendiendo en zona, como mínimo poco visto. Algo igual tiene de mérito el amigo Chus también, ¿no?
Sí, aparte aquí, siempre lo decimos, aquí en el programa... Ha venido un tío que es Lucas Victoriano, que ha dicho que el mejor entrenador que ha visto es Chus Mateo. Y yo siempre que veo a un tipo que sabe de básquet, que lo valora, pienso, igual tiene algo bueno, igual se han dado muchas hostias, igual realmente claro. Es mejor entrenador de lo que pensamos.
Claro, nos hemos quedado con una copia de Blaso y coño, es Chus Mateo 1, coño, no Blaso 2.
Pero también es triste para el resto de colectivo arbitral de entrenadores, sin menospreciar y sin quitarle mérito a Chus, el hecho de que aquí aparezca un señor que lo único que hace es aplicar las leyes más básicas del libreto del buen entrenador. Sácale rendimiento a lo que tienes, intenta sorprender a tu rival, busca los ritmos de partido que te convengan, si no te convienen cambia el ritmo del partido, etcétera, 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 ajusta bien las marcas. Yo he visto ayer al Madrid, lo he visto, y además lo aplaudo, porque es así. Yo he visto ayer al Madrid dejar tirar tranquilamente a Shaquille McKinsey. No salían. El tío estaba solo de tres. Querían que tirara él de tres.
Hizo daño, ¿eh?
Es una decisión táctica perfectamente hablada. En el Barça de los lituanos es imposible que dejes a un tío solo, aunque esté a 10 metros del aro, coño.
Por imagen.
Cómele los huevos. Por imagen. Y muchas veces hemos dicho, tío, el básquet se defiende con cabeza, con inteligencia, explotando. Digamos, intentando explotar defectos del rival y minimizar carencias tuyas.
No, y sobre todo, obligando a tirar al que está menos acostumbrado a tirar y al que no quiere tirar si no es estrictamente necesario. Pero creas una duda, ahí tiro la paso, tiro la duda.
Pero es que de esto se hablará mucho porque estamos hablando de superélite, Carlos, y esa defensa que hizo el Madrid, esa defensa la hacemos los colegas del barrio y yo, ¿eh? De deciros que tire el malo, flótalo, que tire, déjalo y,
y
acércate al bueno. Y el malo, déjalo solo. Ni te acerques a él, que tire.
Claro, claro. Que tire este mejor que el Papa Lucas.
Es que esto lo ha hecho un equipo de super profesional de élite en una Final Four. Y la han ganado.
Oye, en la final es eso, tú. En la final, juegan muchísimos.
Pero a mí que me vengan ahora los clinics, los grandes teóricos del básquet, a explicarme cómo hay que defender el closeout, la recuperación defensiva y tal, que yo le diré, mira, si la recuperación defensiva la tengo que hacer sobre McKinsey, yo me quedo quieto en la zona y que tire.
Oye, ¿tú qué prefieres? ¿Un tío que te meta 30 puntos cada semana contra Breogán, contra Fuenlabrada, o un tío que te meta 20, pero también te los meta en la Final Four?
Claro.
Débil contra fuerte, contra los débiles, igual débil contra los poderosos. O sea,
pero
que sea constante.
Brillantemente sencillo, porque algo parecido a lo de McKinsey le hizo Chus Mateo el año pasado al Barça con Calates en la final de la CB. Que lo flotaban y le pasaban los bloqueos de cuartos, le daban 4 metros y le estaban invitando a tirar. Y dices, olé el entrenador del Madrid, que lo tiene clarísimo. Y sin embargo, luego es al Barça, que hace cambios defensivos y deja emparejado a la Provítola con Tavares debajo del aro. Y dices, pero bueno, ¿estamos todos zumbados aquí o qué?
Sí, técnicamente lo han hecho cojonudo.
Joder, han hecho un cambio automático. Ya, pero tío, es que...
Pero luego la efectividad... Técnica cojonuda, efectividad...
Claro, es que le pasó al Barça, os estaba diciendo lo del Randle. Le cuelgan el balón a Randle y les importa un carajo, porque... solo por altura la va a coger y acaba la canasta. Y dices,
sí,
¿para qué
norma,
haces el cambio? ¿Para
porque
qué?
La
¿para
norma
qué?
Dice, porque la norma dice que si hay un bloqueo, yo me quedo con uno y tú con el otro. Pues claro. A veces, ¿cómo se dice? La fuerza sin control no sirve para nada.
Claro, entonces, ¿para qué tenemos entrenadores?
Y desde aquello, juégale, ganan el cambio y tú te metes para abajo y te juegas contra el enano.
Yo sé que esto que hablamos nos coge la tropa de fieles seguidores de Saras y nos crujen.
Ah, no.
Pero por desgracia, es que de verdad, por desgracia, los hechos están ahí. Es que son 3 temporadas.
Una Final Four no es tanto la técnica. Es mental. Los jugadores han entrenado, han hecho de todo, ya no puedes hacer nada más. Estás a final de temporada casi y lo único que puedes hacer es desarrollar, salir a disfrutar. Si sales agarrotado, tengo a defender, ya estás pensando en correr al contraataque antes de defender. Y tal, y claro, está haciendo una losa. Es que no tienes herramientas, no técnicas, mentales. Para jugar, no tienes ninguna herramienta. Yo lo que, a ver, por desgracia, puedo hablar, pero no demasiado, porque no vi el partido, pero he visto el resumen. Y el resumen es que todos los jugadores del Barça querían ser el MVP del partido. Y el Madrid dice, vamos a ganar el partido todos. No sé. Pues más cosas extrañísimas, tío. Ves allá a Brindes haciendo una entrada. Con una bandejita de Tavares, pero hijo, ¿que dónde vas? ¿Dónde vas? Y te va a poner el balón en la señora María en la tercera gradería, tío. O sea, unas
cosas. Y se la puso.
Pero no una, varias. Tavares dijo, bueno, es que aquí me forro. No sé cuántos tapones hizo, pero bueno, aquello.
No, el final de Tavares, el final de partido fue apoteósico.
Parecía
repartiendo.
O Ralph Sampson, o no sé, uno de estos, tío. Acojonante, es que no tiraban, estaban acojonados, perdidos.
Claro, pero repito que yo, eso que tú explicas, yo creo que han tenido 3 semanas desde que se clasificó, porque el Barça fue el primer equipo en clasificarse, en preparar todo, o sea, el mínimo detalle. Y además, para suerte del entrenador, el Madrid muy mermado en una posición absolutamente estratégica de tu equipo, que es la de ala pívot.
Sí.
Justo donde tú tienes tu mejor jugador, el hombre franquicia de Europa. Al Madrid se le han lesionado los 3 defensores de ese tío.
Sí.
Y no lo explotas. Es que es como aquel Tata Martino cuando dijo, no, si no nos interesa que Messi entre en juego. ¿Qué? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero estamos tontos? ¿Queréis ver un partido de la NBA? Que este tema lo tienen clarísimo.
Al que final.
Al que le pagó los millones de dólares, el balón va para él, tío, que para eso los cobra. O sea, y aunque falle una y dos, el tercero se lo vuelve a jugar.
Y si pierde, que lo pierda él, tío.
Claro, ellos lo tienen clarísimo el tema. Pero claro, la mentalidad está del Saras de no querer depender de nadie.
Bueno, de su capricho, de su voluntad.
Él lo ha dicho muchas veces, Carlos. No quiero tener dependencia de ningún jugador del equipo.
Es que están 3 semanas preparando un partido. Que el partido dura 40 minutos, tío. O sea, 3 semanas para 40 minutos. Joder, al final no te acuerdas de nada. ya hablamos hace 3 semanas que había el cambio, mira con esto, hace 3 semanas. Yo no me acuerdo lo que comí ayer, coño, voy a aprender a saber lo que hay, ya hablamos hace 3 semanas. O sea, las finales son cosas simples, es salir y disfrutar. Si sales agarrotado, las finales son aquellas que acaban 60-54, que le empieza a fallar otro Dios y 2-0 en minuto 3.
Bueno, el Barça hizo 66 puntos.
Claro, pues, claro. ¿Y cuántas veces ha hecho 66 puntos este año? Ninguno.
Bueno, pero un equipo de ese talento, ¿cómo puede hacer 66 puntos, Carlos?
Claro, son 33 a la mitad y da, pues esto, a 15 el cuarto.
Bueno, es que no la metía ni en una piscina, es que no entraba el balón.
24 puntos en la segunda parte. El año pasado les pasó algo muy parecido. Llegan 11 arriba al descanso y les remonta el Madrid y te acaban ganando el partido. Y el otro día llega 6 arriba al descanso y el Madrid en la segunda parte le da la vuelta a la tortilla solo con Tavares ahí estorbando y tú acojonado. Y tú sin poner soluciones, solo haciendo cambios y movimientos y tal y cual. Y dices, pero hostia, ofrecerle soluciones a tus jugadores para que se relajen y crean en ti.
No, pues si no se había relajado, si la mente ya no relajaba, el partido ya no relajas.
Ya.
O sea, se les habrá puesto 80.000 vídeos cada 2x3 antes del partido, una televisión, mirad aquí, 80.000 papeles. Cuando marquen la 1, no sé qué, tal, cuando marquen la 85, hacemos esto, tal. Y tío, es un empanamental, tío. Claro. Te quedas como un robot, te olvidas de lo que pasa. Como vas tan programado, te olvidas de lo que pasa. Y el Madrid, pues tiene más juego, más lo de que hacía con Pablo Laso, tiene un punto de táctica y luego tiene un punto de genio personal. Que tiene herramientas. Que le han preguntado, ayer le preguntaron al Yuy, hostia, ¿cómo metiste la canasta? Y el tío y decía, no, porque tal, ¿no? Dijo, no, yo juego a baloncesto, boté y entré hasta donde pude y me levanté un poquito para atrás para tirar. Así de sencillo. Es que es más sencillo lo que
parece. Lo que siempre
no
hace.
No hice un Eurostep y luego hice un blackout. Y no, coño, boté por donde pude, me colé por donde pude, hice una finta, me paré donde pude y tiré como pude. Así de sencillo. Al final es mucho más sencillo, tío.
Yo vi un uso de bote en el Barça muy excesivo, ralentizando los ataques, convirtiéndolos en previsibles, mucho bote, poca circulación, poco movimiento de jugadores, poca desorientación a la defensa rival, poca descolocación, con lo cual te cuesta encontrar ventajas. El Barça, muchos de los puntos que anotó eran pura calidad individual, no el producto de una buena elaboración de ventajas y alargamiento de ventajas ofensivo. Entonces dices, esto sí que es culpa del entrenador, de cómo preparar el partido, de cómo entender que te va. Porque que el Madrid te va a plantar a Tavares en medio de la zona, claro. ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿Hay alguien que le pueda sorprender esto?
Igual todo pasa por no dejar que se planten en la zona. O sea,
igual.
Un tío, yo digo, no sé, llámame loco. Tavares, un tío de 2.21, con una movilidad, el tío se mueve de puta madre. Para hacerle correr, tío.
Cánsalo.
Si no coges el rebote, el que defiende Tavares, pum, salta un banderío que te
persiga. Efectivamente.
Cánsalo. Fuerza de faltas, claro. Es que...
Fuerza de faltas, cánsalo.
No, sácale fuera.
Sácalo fuera de la zona, amenázalo, desgástalo.
Un par de tiros. Como mínimo el rebote se jugará entre gente normal.
Pero claro. Es que con todo el cariño, hasta el Betis Fuenlabrada lo han hecho. O sea, atacar a Tavares para sacarle falta.
Fuera. Oblígale es que a jugar uno contra uno. De cara, no de espalda. De cara.
Pero además dices, otro día tiene a Puriel, que bueno, está por ahí y tal. Pero es que el Madrid no tenía nada. O sea, si desgastas a Tavares, ganarás el partido, tío.
Joder, y si hay bronca, nadie te va a tirar al suelo, coño, dándote una llave.
Y yo os pregunto una cosa. Cuando empiezan una semifinal, bueno, nadie.
El Hanga tiró al suelo a uno del Barça ayer.
Los hangas es pequeñito, coño, el otro, el animal.
No me acuerdo de la jugada que lo agarró por el cuello y le hizo un yabuse.
El otro le han expulsado y ha contratado por la WGL.
Dejadme que os pregunte una cosa. Os pregunto una cosa. Cuando empieza el partido, claro, nadie se espera que tu equipo esté tan errático. El Barça, creo que Mirotić en el primer partido acaba con 0 de 7 en triples. En el primer cuarto solo hay una canasta de 2. ¿Hasta qué punto?
Perdona. ¿Errático es el eufemismo de no da pie con bolo?
No, yo creo que algunos tiros son buenos tiros, son liberados, pero no hay acierto. Es lo que yo...
Sí, liberados sindicales, pero macho, no dan pie con bolo, tío.
No dan pie con bola. Lo único que hacen es chupar.
No. Alejandro de Lugo, una cosa así.
Dicho esto, ¿Qué puede influir?
Ese nivel no puede fallar una final, Sergio, de verdad.
No, es que pero, son, no, pero no me refiero gente, a eso. Es que no me habéis dejado hacer la pregunta.
Esto es comer, coser y cantar.
No me habéis dejado hacer la pregunta. La pregunta es, ¿cómo cambia tu plan de partido cuando ves que lleva 5 minutos y no la metes ni en una piscina? Es decir, te, pues nervios, agarras, presión...
Agarras el rosario y empiezas allá a rezar, tío, lo que sepas.
Es que yo creo
¿por
que...
¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Por Mirotić.
Por todos en general, quitando los triples de Abrines. Y bueno, no sé si fue... No...
Mandando en el marcador en la primera parte. ¿Eh?
Sí, a base de triples.
Bueno, a base de lo que fuera, pero bueno, eso te puede...
Pero eso, tú sabes que no puedes ganar un partido así. Tardo o temprano, es cierto que tenía 6 de 8 o algo así, o 6 de 9.
Sí. Hay un mal momento. En los partidos hay malos momentos siempre.
Pero yo estoy de acuerdo en que eso te da tiempo para ir afinando el plan de partido. De momento has ido sobreviviendo, te has agarrado al partido con triples, ¿vale?
Sí.
Pero nuestro plan no es ganarlo a base de triples.
No, claro que no.
Lo que no entiendo es que el Barça, ¿cuál era el plan para ganarlo? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por dónde buscó el Barça ganar al Real Madrid? ¿Haciéndole daño en qué? Eso es lo que intento. ¿A través de los bloqueos directos entre Sanli y la Provítola? Pregunto.
Que lo tienen más ensayado eso que...
¿Metiéndole balones al poste bajo a Satoranski? ¿Es así como quiso ganar el partido?
Pues
dejando
sí.
En el banquillo a... ¿Cómo se llama? A Vesely y a...
Toby no jugó nada. Kalin jugó muy poco.
No jugó el Toby, no jugó el Oscar de... El
Da Silva.
Da Silva, tío, físico y tal.
¿Qué pasa con Da Silva? Es que esa es otra pregunta. ¿Qué pasa con Da Silva que no juega nunca ahora?
¿Qué uso? ¿Qué plan de partido? ¿Qué nos planteó el amigo Saras? ¿Cómo pensaba ganarle al Madrid? Al Madrid de Chus Mateo, que ya sabíamos lo que iba a hacer, porque lo ha hecho contra el Partizan. No iba a cambiar su estrategia. Tampoco tiene muchas más estrategias.
Son grandes preguntas que te las van a contestar ahora. Espera. Saras está en... Bienvenido.
Hola, Saras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No?
Muy bien.
Bueno, no lo sé. La verdad, me son muchas preguntas, pero y la pregunta que hago yo, ¿y ahora qué?
¿Afectará la liga?
¿Ahora qué?
Vienen ahora unos meses espectaculares. O sea, ahora viene el playoff, que es un misterio espectacular por lo que ha venido, y luego incluso tengo más ganas de ver el mercado que el playoff, te diría. O sea, el mercado va a ser...
Pero la liga... ¿Qué más?
Pues va a ser más jugadores, de verdad. Igual mira por mi mercado.
Sí, pues,
ahí.
La pregunta es, Jesús, ¿la liga le importa al Barça ahora?
Hay un bajón terrible, estaremos de acuerdo.
O sea, vale, ganas la liga. Mantengamos a Saras. Bien. Para eso lo has traído, para ganar a Cebes. Y digo, en el mejor de los casos es que lo gane, que eso está por verlo, ¿eh? Eso está por ver que la vaya a ganar. Pero aquí lo hemos dicho desde el día uno. El objetivo de los clubes importantes de Europa es la Euroliga. Es que es la Euroliga. Una vez ha finalizado la Euroliga, hay que continuar con la temporada, evidentemente, pero repito que no te va a sacar, yo creo que la Liga es un premio de consolación equiparable a lo que es la Copa del Rey en fútbol. Equiparable. La Liga, los equipos grandes la juegan toda la temporada al tran-tran con los equipos B, les importa un carajo y ponen toda su atención en la competición principal, que es la Euroliga, que es para la cual confeccionan sus plantillas. Entonces, ahora, intentar salvar la temporada a través de la ACB, pues vale.
¿Quién ganó la Copa del Rey?
El Unicaja.
Unicaja. Hostia, el Barça, o sea, que el Barça se queda en blanco.
Es que si finalmente no consiguiera la Liga, Carlos, analicemos esto fríamente. Si el Barça finalmente no gana la Liga ACB, que ya se verá, podríamos decir que en la primera temporada Saras ganó 2 títulos, en la segunda 1, que fue la Copa del Rey del año pasado, y a la tercera, que es cuando se supone estás en prime de tu proyecto, te quedas en blanco. Sergio ha preguntado, ¿y ahora qué? es que de la continuidad de Saras yo creo que solo la defiende su familia, nadie más. Alguien del mundo del baloncesto, y más viendo que con un entrenador, con Chus Mateo, un tío capacitadísimo, capacitadísimo en el sentido de te coge una plantilla que probablemente no crean en él al principio de temporada, lo que
se ha aquí ido le hemos atizado, aquí le hemos zurrado,
va en todos lados, con Escarero se han reunido hace poco, por mucho que Rafa nos diga que no, están los mentideros de todo el mundo que Escariolo iba a dejar la selección española, lo están diciendo periodistas contrastados, a final, iba a llegar el pacto de rescindir con la selección para hacerse cargo de Madrid. Ahora bien, ha ganado la Euroliga.
Lo mismo, Jesús, que con la pregunta del Barça. ¿Y ahora qué? ¿Con Chus Mateo?
Claro. Ah, no puedes echarlo.
Lo hemos dicho, si gana Euroliga.
No, ganó la Liga el año pasado.
No lo puedes echar, hombre.
Ha ganado la Copa de Europa, claro, este año.
Hombre, sería difícilmente entendible.
Estamos ante el nuevo Lasso. Si hay una nueva era aquí, no voy a decir hegemonía, pero de un entrenador, ¿qué crédito le da una Liga y una Euroliga? ¿Qué crédito tiene ahora mismo Chus Mateo? ¿Un año más?
Todo, hombre. O sea, crédito y como mínimo currículum y dinero te da.
No, eso seguro, pero dentro de ahora mismo del Madrid, ¿qué podemos darle? ¿Dos años?
Que lo ofrezca una pasta al Bayern de Múnich, escalera del Madrid y las horas.
Bueno, y la pregunta también añade a la pregunta: ¿que Chus Mateo en su año uno haya ganado con el Real Madrid la Euroliga? ¿En qué lugar deja eso a Lasso?
También.
Porque hasta ahora nosotros decíamos que Lasso era la hostia porque había sacado de tal, 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 tal. Y te llega su segundo.
Y espérate que no gane la Liga.
Haciendo cosas distintas a las que ha hecho Lasso y de momento una CB y una Euroliga. Y espérate que no, como he hecho, claro, que no te gane otra Liga. Entonces, el mito Lasso se nos viene abajo.
Hombre, es que como gana.
¿Quién gana en el Real Madrid? ¿Los entrenadores? ¿El club? ¿Quién es el que influye en que el Real Madrid sea lo que es?
Pregúntale al Barça, aquí tenía la contra. ¿Quién ganó? El Pesic ganó la Euroliga, Xavi Pascual. Pero los que han venido después, que no han sido malos entrenadores.
Le quitaron a Bodiroga, ¿eh? Y a Siquevicius, por ejemplo, aquí el Barça.
Bueno, hemos perdido un jugador, pero hemos ganado un entrenador.
Ya, sí, pero no sé, yo lo digo como pregunta esta de reflexión, de decir, parecía que éramos muy mitómanos de Lasso.
Sí, sí.
Y hay que seguir siéndolo, pero se ha demostrado que yo creo que esa camiseta blanca
tiene magia, ¿eh?
Ahí voy yo.
Tiene ahí voy cosas. Yo. El escudo, la camiseta blanca y el escudo ese, ojo.
Al final, hay que creérselo esto.
En el deporte pesa, ¿eh?
Hay que creérselo esto, ¿eh?
Bueno, hay que creérselo. Está demostrado que pesa.
Claro, es que ha ganado la Euroliga este año, como ganó fútbol el año pasado la Copa de Europa. Renqueando una eliminatoria, son superiores a mí, pero paso. No sé qué, hago el ridículo en Inglaterra, pero no sé qué, en la prórroga, paso. Llego a la final, me pegan 25 tiros, yo pego dos, pero gano. Es que eso es el escudo. Es que de verdad,
yo. Básquet, patatín, patatán.
Oye, Euroliga, vamos.
Al zurro. Y no la ganaron el año pasado porque la última posición.
Sí, sí.
No, se la comieron.
Que vamos a poner las cosas bien en contexto. Es decir, 0-2 y 18 abajo en el quinto partido, tras visitar dos finales, dos batallas, dos guerras allí en Serbia. Y remonto y gano. ¿Qué equipo remonta en el quinto partido un menos 18, tío? En esa situación, Nicole, es que yo te lo juro, tío. Al final me voy a tener que hacer del Madrid y negaré haber dicho esto. Este trozo lo voy a cortar en el podcast,
¿eh? No les ya.
Yo te voy a meter un poco de vinagre en el agua. Ayer cuando perdía por 12 puntos el Real Madrid.
Sí.
Y estaba con la soga al cuello. De repente, los siguientes 4 o 5 ataques del Real Madrid se fue a la línea de tiros libres en todos.
¿Cómo te gusta?
Los del Olympiacos.
En Europa también, Jesús. ¿Quieres decir que en Europa?
Europa también solo hay que ver la resolución del comité o del juez único de competición respecto al altercado. En Europa también.
Bueno, es que el altercado, vamos a ver, es ridículo.
Del altercado, el equipo perjudicado fue el Partizan.
Hombre, claro. Es que sin el altercado estamos hablando de un 3-1.
Hombre, claro, no, coño.
No,
entonces,
a ver.
En Europa, entonces, a tu pregunta de en Europa también, yo te respondo, sí, en Europa también. En Europa también. ¿O no ha quedado claro que en Europa también? ¿Todavía tenéis dudas?
Yo en cuanto al criterio arbitral dentro de un partido, tengo dudas.
¿El criterio arbitral? Por supuesto. Eso es mira, las jugadas puntuales, mira, jugada puntual tonta. La última jugada de Yui hace pasos delante del árbitro en la salida, en la arrancada. Imagen, vídeo que circula por todas las redes. Pero bueno, vamos a decir que no, los árbitros, bla, bla, bla. Es una acción. Pero yo hablo de criterio arbitral y os lo he explicado. Mientras tú al señor Datnam Musa le soplas en la oreja y te cae una falta de 3 tiros, como le pasó a Bezenkov o tal o cual, mientras Tavares, para quitar un rebote a Tavares, no sé lo que vas a hacer porque el tío te va a meter 3 hostias en el cogote mientras estás bloqueando el rebote, porque esto lo hemos visto. Tú con los jugadores del Madrid es al revés. Siempre lo he comentado. ¿Qué equipo llega antes a bonus de faltas personales en el 90% de las ocasiones? Os publiqué una estadística de la Liga CB increíble sobre el equipo que más tiros libres había lanzado esta temporada y menos había recibido. La lideraba el Real Madrid con una diferencia asombrosa sobre el segundo. ¿Os acordáis de todo aquello? Sí. Es que esos son criterios, factores. Llámalo jerarquía. Hay un tema de jerarquías, hay un tema de respeto, hay un tema de una serie de cosas, del escudo, la camiseta, la trastienda del deporte. Repito, y algo muy, muy, muy demostrable ha sido la resolución del juez único. Hubo jugadores del Real Madrid que intervinieron en la trifulca que no se les puso ni un solo partido de sanción. Como el caso, por ejemplo, de Zonja, que se ve en las imágenes cómo agarra y golpea a un jugador del Partizan, a este señor, y luego a otros del Partizan agredidos, los han sancionado sin ningún miramiento. Y a Yabusele, que hace algo realmente espantoso, solo le imponen una sanción de 5 partidos. ¿Qué mensaje estás enviando con esto exactamente? Yo ayer contra el Barça, creo que fue a Brines, ¿o no? Yo vi a Hanga coger del cuello y tirar al suelo a Brines. ¿Mm? Dice, pero bueno, y le pitaron, creo que antideportiva, ¿sí?, o algo así, a Hanga, tal. Dije, pero bueno, si esto es algo parecido a lo de Yabusel, entonces calificante. ¿Cuántas veces hemos hablado de Rudy Fernández y tal? Y si alguien lo ha vivido de cerca, yo no, pero si en la televisión da la sensación de que están comiendo la oreja todo el puñetero rato a los árbitros, es que en vivo debe ser terrible. Es que Tavares, cada vez que le pita una falta, levanta los brazos, siempre. Siempre, o estoy diciendo una mentira. Siempre gesticula, siempre en protestan. Es toda la suma. Estos jugadores tienen muchísima calidad, pero tienen muchísimo oficio, muchísimo. Y además cuentan con una cierta protección a nivel de criterio arbitral, y ellos lo saben. El señor Dantan Musa jamás soñó, estando en el Breogán, que cuando juegue en el Real Madrid, cada vez que entre a canasta voy a sacar faltas personales. O la meto o saco falta. Estoy en el Madrid, colega. El señor Fabián Causé, que es un grandísimo jugador, ha estado en Alemania, ha estado en Baskonia, ha estado en unos cuantos clubes, pero es que en el Real Madrid es intocable.
Pues todo esto también juega.
Todo esto
juega. Claro que juega.
Por supuesto. Claro. Y además ellos lo hacen valer bien. Por eso digo, Lasso, Chus Mateo o el Real Madrid como entidad deportiva.
Un mix.
O el Real Madrid.
Un mix.
¿Qué pesa? El Real Madrid pesa.
Pesa mucho.
¿Ya si que visus en el Madrid lo ha hecho campeón?
No. No, porque Tavares no hace cambios defensivos al banquillo. Voy a sacar un tío más bajito y más dinámico.
No es su tipo.
En plan de cachondeo, pero tampoco tiene tanto cachondeo esto,
No, es fina ironía.
Es fina ironía, pero me gustaría ver a mí a Saras qué haría con un tipo como Yasique Vicius. Con Tavares. Porque es el anti-Yasique Vicius. Va contra todos sus estilos. Lento, torpe. El equipo tiene que bajar pulsaciones para jugar al ritmo de él, esperarle. Y Saras quiere cinco tiros mordiendo huevos.
Espera, que si cinco Ferraris y cinco Ferraris y un tractor no lo quiere.
No, el tractor no mola.
Y si echamos fuera Yasique Vicius, que todos creemos que está fuera, ¿quién puede ser el siguiente? Yo el otro día, Jesús, me hice tuya las palabras que pusiste en el grupo de el lunes habría que presentar a Pablo Lasso, que se olvida de Alemania.
Ya. No entiendo por qué no está presentado.
Esas palabras las puse en el foro que tenemos en Facebook, en el grupo de baloncesto, que también está Don Carlos, y un poco más y matizan. Se reían de mí y me decían que Pablo Lasso es un señor y nunca iría al Barça. A lo que yo le dije, ¿qué me estás diciendo? ¿Que los que entrenan al Barça no son señores? Ya se me fueron por pataneras, Pero la gente se ríe con esto.
No. Lasso ha declarado que él es profesional y que por supuesto que entrenaría al Barça. Estas declaraciones las ha hecho hace 10 días o algo así,
No,
hace 10 meses.
¿Dijo textualmente la palabra Barça o dijo soy un profesional?
Sí. Es que le preguntaron explícitamente.
La entrevista con
Kipi al Barça y él respondió, bueno, yo soy un profesional y si se cuadra, ¿por qué no?
¿La entrevista con Quique Peinado, la que estás hablando?
Ostras, no te sabría decir, probablemente.
Sí, ¿verdad?
Probablemente, porque yo lo leí, me llamó la atención y dije, claro que sí, es que Lasso pasó, es Vitoria, ¿no, tío? Ha estado en Castellón, en Guipúzcoa, en Madrid y en la madre que lo parí, en Valencia y donde haga falta. Son profesionales. Sí. Barça.
¿Y lo de Bayern está hecho 100%?
Sí. Sí. Sí, sí.
Bueno, no está oficializado.
Bueno, ojo, que no haya, que no haya una cláusula. Cuidado.
Por eso yo por eso te dije el otro día, yo soy el Barça, llamo a Lasso y digo, páralo todo, 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 todo. Deja todo lo que estés en tu cabeza y ¿qué quieres? ¿Qué quieres?
Esto es como lo de Mateo Alemán, ¿no? Voy, pero espérate, que luego creo que me he repensado.
Y me tiro de cabeza encima y te doy las llaves del Palau. Digo, mira, Lasso, toma. Hala, aquí tienes las llaves. Coge el Palau para ti.
Es que yo tengo la sensación. Tengo la sensación que cualquier entrenador que me venga a la cabeza, Xavi Pascual es otro, Pablo Lasso, con esta plantilla, tío.
No, Xavi Pascual no, déjalo estar. Esta es la peor. Mira, y yo le bueno, he dicho, bueno. Para traer a Xavi Pascual, quédate con ya, sí, que vicios. De verdad. En mi humilde opinión.
Han saltado todas las alarmas.
Sí, han saltado las alarmas. Pues no lo sé. Yo, Xavi Pascual, lo tengo también en buena consideración. Yo recuerdo, era la época que yo cubría al Barça, cuando ahí en el Palau, con Xavi Pascual de entrenador, y recuerdo un buen baloncesto, y no sé, un baloncesto alegre, de partido de más de 100 puntos, palizas de 40 puntos, había visto yo muchas. Me sorprende ahora que nos explique Jesús, ahora cuando vuelva del lavabo, que nos explique a ver por qué no ve a Xavi Pascual. Yo... Si no puede venir Pablo Lasso, porque otro candidato, ¿qué hablamos? Sacamos, ponemos los de siempre, Trinqueri, ponemos.
Se me oye.
Ahora sí, Jesús. A ver.
No, yo os lo voy a defender lo de Xavi Pascual, porque ya estuvo aquí 8 años. Básicamente estuvo aquí 8 años y creo que la gente tiene poca memoria. Acabó muy mal Xavi Pascual. Y Xavi Pascual dejó pudrirse, entre comillas, una buena generación de jugadores que tenía, con decisiones difícilmente comprensibles, hasta el punto de que estuvo como 3 años sin ganar nada y entonces ya sí se le tuvo que cesar. Pero no os olvidéis de las últimas temporadas de Xavi Pascual fichando a Carlos Arroyos y demás personajes que trajo. Bezenkov, el gran Bezenkov, estaba con Xavi Pascual. Mario Zonja... no estuvo con Xavi Pascual, porque no le salió del pito.
Creo que lo hizo debutar, ¿eh?
Sí, eso... no, lo digo en plan de broma. O sea, fina ironía. Estaba en la plantilla, pero se comía los mocos.
Bueno, ojo, Ezonia no sería un gran ejemplo, Jesús, que aquí hemos rajado y hemos dicho que es un tío que está zumbado y que no va a triunfar.
Digo en el sentido de que Xavi Pascual, en 8 temporadas, Xavi Pascual gana la CB cuando tienen su plantilla Pete Michael, a Ricky Rubio, a Navarro en Prime, a Boniface en Don, a Lorbeck, que tiene, te puedo asegurar que yo, Jesús Álvarez, me das esos jugadores y te gano la Euroliga también, ¿eh?
Sí, tres.
Con esos jugadores. El mérito está en ser capaz de tener las pelotas de ganar una Euroliga con Ndiaye en el quinteto titular en una Final Four. Eso sí que es de entrenador. Sí. Y con tres carrozas de 37 años también de titulares que parece que tienen 30. Y gestionar un equipo para que Yui te salga en el segundo cuarto, en el minuto 17 y el tío rinda. Claro, Xavi Pascual, por eso digo, Xavi Pascual hasta en el Barça ha hecho cosas bien, pero primero, a mí su básquet no me apasionaba porque era muy, muy estratégico, mucho, y además él se vanagloria, y os lo he explicado en más de una ocasión, lo que nos ha explicado muchas veces en clinics. Y segundo, adolecía, para mí, adolecía de ningún tipo de carisma. Entonces, ha estado en clubes de un perfil más bajo, como puede ser el Zenit, y bueno, ahí sí, no ha hecho cosas mal, bueno, bien. No, el Zenit no era un mal equipo, no jugaba mal a básquet, pero aquí estamos hablando del Barça. En el Barça se busca la excelencia. Excelencia.
Maquillo, y el Barça tiene, caliente, ¿eh?
Y tiene que ganar y convencer, ¿eh? En el Barça se gana y se convence.
Banquillo caliente y el año que viene con recortes, ¿eh?
Y lo hemos tenido 8 años. La pregunta tuya, ya sé, Sergio, que te has callado, has dicho porque tú eres defensor de Xavi Pascual, pero yo te estoy dando mi argumentación.
No.
Respeto la de cualquier otro. Yo te estoy diciendo que yo creo que Xavi Pascual ya hizo su etapa en el Barça en su momento y que el Barça debe buscar aire nuevo. Y es que además, repito, el mercado de entrenadores a día de hoy te ofrece un aire nuevo que, repito, la pieza mayor de caza está en el mar. ¡Cázala! Cázala.
Sí, te voy a decir una cosa, y a lo mejor el problema que tienen los culés es justamente lo que tú has dicho. Aquí se gana y se tiene que convencer. Eso es un mal endémico, tío. Ese es el problema que tienen aquí los culés. No sirve. No, aquí en Barcelona, no, mira, si gana el Barça de Jasique Vicius ayer, la final, haciendo 2 partes, zona, Jasique Vicius no puede volver a Barcelona. Lo matan.
¿Tú crees? ¿Si gana?
Y tanto. Yo he visto aquí, mira, yo he visto al, vamos a ver, yo he visto al Barça ganar en campo el Rayo Vallecano 0-4 con el Tata Martino y criticarlo porque habían quedado 51-49. No, no, es lo mismo.
En básquet es diferente la afición, ¿eh?
El aficionado culé.
Es muy difícil el aficionado culé. Es muy tribunero, tío.
Lleva tres años, y podemos hablar de 5 años con Pesic y Asikevicius, que no son precisamente los emblemas del espectáculo, ¿eh?
Pero son dos tíos.
Y del juego alegre y ofensivo.
No, pero.
No lo son.
Pero han aguantado por la persona. Jesús, han aguantado por la persona. Si en vez de. Mira, ¿cuánto tiempo duraron los Barzocas? ¿O cuánto tiempo duró el Carastas Murcia, que no me acuerdo el nombre? Sito Alonso. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué? Porque uno se llama Sito. Uno que se llama Sito, Jesusito, no puede ser entrenador del Barça. Porque no tiene su traje Armani. Y ese perfume italiano y ese nombre. Bueno, no acaba en Ick, ¿no? Es verdad.
Bueno, puesto así también ya sé que Vinicius está no por ser entrenador, sino por el ser exjugador del Barça.
Correcto, pues mira, pues mucha gente lo quiere porque recuerda al Jasique Vinicius jugador. Estoy convencidísimo.
Bueno, pero en fútbol pasó algo con Koeman.
Sí, pero Koeman no tenía ese carisma que desprende
bueno, el gol de con el gol de Wembley. Lo que pasa es que esa generación no se acuerda de aquello.
No, pero no.
Todavía
es la lo gente del Barça, ya sigue lo ve como uno de los suyos.
Sí, es un culé. Es un tío que se ha bajado de la grada de arriba y se ha puesto en el banquillo.
Pero es que es culé. Eso es que no se le puede quitar.
No, eso es así.
Es que lo es y además es un grandísimo culé. Pero hemos llegado a un punto donde hay que tener la mente fría. La mente fría. Y claro, no puedes poner a un ultra en el banquillo porque es del Barça. Has de poner un tío preparado.
Pero que es el tema, es el concepto de club, tío. Hay que cambiar el concepto. Que no puede ser como son los culés, que acaban de ganar una liga 14 puntos por encima del Madrid y todavía están rajando. No puede ser.
La mentalidad futbolera del culé.
Y en el básquet pasa igual, es el aficionado, Jesús, es el mismo que cruza el pasillito. Siempre sí.
El aficionado del Palau no es el aficionado del Camp Nou, ¿eh?
Para los tribuneros sí.
Hay mucho turista y en el Palau no. En la mentalidad del Palau a mí me sorprende porque Aito, que hacía un básquet fenomenal, pionero, espectacular con el Barça de los Epis y Billy y tal, recibía hostias pero como panes, panes. Y solo lo defendía Mateo Alemán. No, Mateo Alemán no, el aquel hombre
con Bruno.
Junior, que llevaba la sección de básquet.
Bruno Alemán.
El Bruno Alemán, el único que, digamos, defendía a Aito, con todas las críticas que le decía. Y el Barça hacía un baloncesto impresionante en aquella época. Era muy criticado. El Barça hoy en día, la gente está tan frustrada que quiere que gane. Y el jugar bien o mal se la suda. Que el Barça gane 70-65 un partido, y ha pasado unas cuantas veces con Saras. Le han puesto siempre paños calientes al tema. Es que tal, es que cuál, es que los jugadores, es que tal. En vez de decir, pero ¿cómo cojones podemos permitir que el Barça, 40 millones de euros de presupuesto, meta 65 puntos, no un día, unos cuantos días? Recordemos cómo el Juventud perdió la semifinal el año pasado con el Barça. Partidos de 60 y poco puntos, todos. El Barça de... El Barça no ha enamorado. Hay que fichar otro, hay que cambiar y acercar el Barça de básquet a lo que es la esencia del fútbol. Un juego ofensivo, un juego alegre, un juego vistoso, un juego atractivo, un juego que enganche, y eso te va a llevar a la victoria. Está demostrado hoy en día. Jugando así, ganas.
Como no fuiste el entrenador de los Harlem Globetrotters.
Claro, es que el único, aparte de Pablo Lasso...
¿Cómo jugaba el Olympiacos ayer? ¿Amarrategui? El Madrid de Mateo, de Chus Mateo, es un equipo defensivo.
Y ahora viene una cosa para el Barça.
Juega
money el año que viene.
Esa es otra. A ver qué pasa aquí.
La perfecta de quitarse gente encima será el coste.
Es que igual lo que va a hacer el Barça es la opción de fichar un entrenador de bajo coste y hacer como Chus Mateo, pero bueno, eso lo hablamos
después. O subir algún entrenador del Barça B. Pues
bueno, luego... ¿Quién está? Luego, si os parece, ahora ya tenemos por aquí a Saúl Sánchez, que es nutricionista. Saúl, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Yo os tengo de abandonar.
Bueno, Carlos, pues si tú nos abandonas, nos quedamos con Saúl un ratito.
Espera, que saludaré a Saúl al menos. Saúl, un abrazo.
Hola, igualmente.
Tendría muchas preguntas que hacerte, pero desgraciadamente...
Bueno.
Se las haremos nosotros por ti, Carlos.
Te las haré vía Twitter.
Perfecto, cuando quieras.
Un abrazote.
Un abrazo.
Venga, Carlos, nos vemos la semana que viene contigo.
Hasta pronto.
Hasta luego. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Hombre, pues nada, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y, oye, yo voy a ser directo. Venga, ¿qué importancia tiene la alimentación en el baloncesto de élite, en el deporte de élite? Justamente, Gara, no sé si lo conocerás, eres jovencito. Carlos Ruf jugaba en el Juventud de Badalona, campeón de la CB, era deportista de élite. Y, por ejemplo, ¿qué le hubiese podido cambiar a él? Porque quizás en su época, entiendo que hace 30 años que él jugaba, no habría un nutricionista o no se tenía tan en cuenta. ¿Qué importancia tiene la alimentación hoy en día en el deporte de élite?
Pues sobre todo se reflejan dos aspectos, el rendimiento y la recuperación. A nivel de rendimiento es importante satisfacer las demandas energéticas todas, entonces pues el hecho de consumir suficientes carbohidratos o de utilizar ciertas estrategias para mejorar la eficiencia del metabolismo va a venir muy bien para conseguir pues incrementar la velocidad, la potencia, bueno, todos los aspectos relacionados con el rendimiento del jugador. Luego también tenemos ciertos suplementos que se ha demostrado que tienen incidencia y que mejoran. Por ejemplo, pues el caso de la creatina, de los nitratos, la betalanina, todo esto nos puede dar un plus, ¿no? Aparte de lo que introducimos mediante los alimentos. Y luego, en el aspecto de la recuperación, pues es crucial también porque reduce el tiempo que necesitamos para poder volver a realizar un esfuerzo de máxima intensidad y también mejora lo que es la asimilación del entreno. Entonces va a permitir que todas las adaptaciones se lleven a cabo de forma mucho más eficiente y también que se reduzca el riesgo de lesión en eventos posteriores. Por lo tanto, es algo crucial, al igual que el descanso.
¿Y tú crees que hoy en día los clubes son plenamente conscientes de esta importancia a la hora de preparar sus staffs deportivos y lo tienen en cuenta o no? A nivel profesional,
En su gran mayoría sí. Yo, de hecho, trabajo con algunos clubes profesionales de baloncesto y es algo que tienen bastante presente. ¿Qué pasa? Bueno, luego sucede como todo. Dependiendo de los niveles en los que nos movamos, pues la capacidad económica a veces les permite satisfacer todas las demandas y otras no. Entonces esto puede ser un factor limitante. Pues hay aquellos que tienen más poderío, ya no hablo de baloncesto, sino a nivel de club profesional de cualquier disciplina deportiva, aquellos que tienen mucho poderío económico se pueden permitir el lujo de tener a un profesional de la nutrición allí, de tener el comedor, de servir a los jugadores toda la comida en las proporciones óptimas y en las combinaciones adecuadas, darles la pauta de suplementación. Esto, desde luego, pues aventaja mucho lo que es la planificación. Luego hay otros clubes más modestos pues que o lo externalizan el servicio de nutrición, dándole luego las pautas al jugador, o bueno, o cuentan con ciertas ramas del servicio, ¿no? Pero es algo que todo el mundo ya a día de hoy tiene presente que es importante.
Y si no es indiscreción, Saúl, ahora que lo has dicho, ¿qué clubes de baloncesto, si se puede decir, trabajas en ellos?
Como no sé si es confidencial, no voy a decir nada, pues no voy a meter la pata.
¿Diríamos de ACB, de Leporo o...?
Del Éboro de momento.
Del Éboro. Bueno, ya haremos nosotros nuestras cábalas de dónde eres tú y eso ya intentaremos a ver si sacamos algo, que no lo digas tú.
Eso.
¿Y qué mejoras potencia en el deporte de élite una buena alimentación?
¿Perdona?
¿Qué mejoras potencia una buena alimentación en el deporte?
Bueno, pues viene un poco relacionado con eso que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la recuperación de esfuerzos máximos, ¿vale? Pues tú realizas un esfuerzo de muy alta intensidad a la hora de hacer un sprint de lado a lado de la cancha. Pues a través de una buena alimentación puede que esa recuperación y el tiempo que necesitas para realizar otro sprint a ese nivel de intensidad se reduzca, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esto puede ser la diferencia entre llegar a un balón y no llegar. Pues ya tendríamos aquí un ejemplo. O incluso la capacidad de salto, quizá no de una manera tan directa, que también a través de suplementos, ¿no? Pero si la asimilación del trabajo, de la carga de trabajo es buena, es adecuada, pues tú consigues ganar fuerza de forma más eficiente y esto después se traslada a la pista a todas las acciones. Al fin y al cabo, todas las acciones deportivas requieren de implementar fuerza, ¿no? en mayor o menor dosis. Entonces, pues esto va a tener un impacto directo sobre el rendimiento del atleta después.
Y has comentado también algo acerca de las lesiones. Entiendo que las puede prevenir. Yo, en principio, y dentro de mi desconocimiento hace unos años, me lo tomaba un poco a guasa. Yo recuerdo en la época que cuando Leo Messi, no sé si recordarás, que cuando empezó en el Barça se lesionaba mucho. Sí, y sí. Se dijo que había dejado de lesionarse porque había cambiado la nutrición, el menú o la dieta, ¿no? Explícanos un poco esto. ¿Cómo funciona y si es más... Bueno, es más verdad que mito, está claro. Pero explícanos un poco cómo funciona esto.
Sí, yo por aquel entonces era un niño y a mí lo que me llegó es que comía croissants hasta aquel momento y de repente los dejó y dejó de lesionarse. No es la versión que llegó a mis oídos, no sé cuán de cierto era, pero... Pero
que había añadido pescado, decían también. No sé si es verdad o no. No sé si influye el pescado o no.
Cambiar la alimentación está claro que tiene mucha repercusión sobre esto. Nosotros cuando entrenamos estamos generando una destrucción, ¿vale? O sea, estamos generando un cierto daño. Entonces, por un proceso hermético, el organismo pues tiene la capacidad de asimilar este daño, de adaptarse y, por lo tanto, de volverse más fuerte, ¿no? Es el principio por el cual se basa el entrenamiento y también un poco la competición en este sentido. Entonces, para este proceso de adaptación y de asimilación de la carga necesita un sustrato, tanto energético como a nivel de nutrientes, pues porque hay nutrientes que son constructivos, ¿no? Llamémoslo así. Si no se los aportamos en las dosis adecuadas, este daño no se repara de manera eficiente. Entonces, cuando nosotros volvemos a imprimirle más daño al tejido, lo que estamos haciendo es pues, machacar algo que ya estaba machacado y por lo tanto el riesgo de lesión aumenta, desgarro muscular, por ejemplo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el requerimiento del atleta, tanto a nivel de grasa, proteína, carbohidrato, como también a nivel de micronutrientes, para mantener este equilibrio dentro del medio interno y conseguir así que el organismo tenga todo lo que necesita para después de generar este daño que es necesario, se consiga recuperar en el menor tiempo posible. Y de hecho, no solo la nutrición mejora lo que es la prevención de la lesión, que no hay ninguna duda, lo hace, sino también mejora la recuperación una vez que ya se ha lesionado, es decir, el periodo de recuperación y de readaptación. Permite que los tiempos sean ligeramente más cortos y sobre todo reduce el riesgo de recidiva. ¿Por qué? Por tres cuartos de lo mismo. Una lesión es un daño más grande, pero necesita una recuperación posterior. Si le damos al organismo lo que necesita, pues puede desarrollar el proceso de manera adecuada.
Y dentro de un staff de élite que hablamos, si tú eres parte del club, ¿cuál sería tu día a día? Aparte, entiendo que pues, ir personalmente para cada jugador o preparar distintos menús, o ¿cómo funciona el día a día de un nutricionista dentro de un club de élite?
Vale, bueno, yo ahora no estoy dentro de esa dinámica, aunque sí trabajo con jugadores profesionales, lo hago de manera externa, pero sí trabajé dentro del deporte de profesional, dentro del fútbol profesional, y al fin y al cabo la dinámica es un poco la misma, ¿no? La función depende un poco del músculo económico del club, como comentamos, ¿no? Pero pongamos el mejor de los casos, que es que el club cuenta con un comedor. Pues la dinámica es muy sencilla. El nutricionista lo que hace es diseñar los menús en base a los requerimientos de la plantilla. Y pues está presente tanto en desayunos como comidas, que es lo que se suele ofrecer para asegurarse que pues toda la mecánica de la dieta se desarrolla correctamente, ¿no? Pues uno, que se sirven las cosas en proporciones óptimas, dos, que los jugadores están bien atendidos, bueno, que todo esto pues se lleva de una manera eficiente. Luego además se pauta la suplementación y se hacen entrevistas y seguimientos a nivel individual con cada uno de los jugadores, porque fuera de lo que es la dinámica del club pueden tener requerimientos distintos, meriendas, cenas, cuando están fuera, lo que sea. Luego además se planifican las comidas de viaje, que como son también menos grupales, pues puede ser a veces un factor limitante. ¿Por qué? Porque no siempre se comen hoteles, a veces tienen que plantearse un picnic para un bus, y esto pues no siempre es complicado porque hay una logística detrás que conviene optimizar. Y además se hacen ciertos controles, sobre todo a nivel antropométrico, para ver un poco cómo está la composición corporal del deportista y también pues, algunos parámetros de rendimiento que se pueden observar. Bien sea si se trabaja con GPS, se puede ver junto con los preparadores físicos cómo está desarrollándose pues, los diferentes marcadores de rendimiento, se puede ver si los problemas son o no de la parte nutricional, hacer correcciones, incrementar la carga de determinados nutrientes dependiendo de los momentos de la temporada o optimizar la composición corporal de algún atleta en sí, porque en cierto momento pues, está un poco más pasado de peso o conviene que coja peso, que lo pierda, lo que sea, ¿no? Digamos que sería así, en líneas generales, un poco el trabajo nutricionista.
Es decir, que abarca mucho más de lo que vulgarmente se dice como preparar un menú. Es decir, hablamos de aspectos técnicos, de reunirte con, como has dicho, con fisios y con cuerpo técnico, y son muchísimas cosas las que toca hoy un día un nutricionista.
Claro, y luego todo lo que es atletas que se han lesionado, jugadores que no están entrenando en ese momento, pues también hay que hacerle correcciones individuales, bien para mejorar la recuperación de la lesión, bien para conseguir pues que no suban de peso en ese proceso, la suplementación óptima para esos momentos, es decir, al final es un trabajo también multidisciplinar que requiere de una coordinación con el resto del staff técnico a nivel de lo que a cuidado del rendimiento del deportista se refiere. Y por lo tanto, bueno, a día de hoy se le presta atención y es algo que cada vez está más optimizado, ¿no? Pues hay menos flecos pendientes, por así decirlo.
Adri.
Por ejemplo, tú cuando llevas la nutrición de un equipo, por ejemplo, te encontrarás con diferentes cuerpos. Por ejemplo, en baloncesto hay jugadores de 2'10 que son pivots y bases de 1'80. ¿La nutrición la haces diferente en función de cada tipo de cuerpo, por ejemplo?
Claro, hay que adaptar. Los requerimientos nutricionales no son los mismos. También hay que escuchar un poco la sensación del jugador, porque hay algún jugador que se siente bien estando con poco peso, porque le gusta esa sensación de agilidad o porque se beneficia de ello, y hay otros jugadores pues, que se sienten mejor con más peso, con más masa muscular, incluso con un poco más de grasa, porque bueno, tienen que estar en la zona de la pintura, por ejemplo, tienen mucho contacto y necesitan ahí una superioridad física que también se traduce en peso total, ¿no? Y dependiendo de estas características, pues se optimiza los requerimientos nutricionales como tal, el aporte de macronutrientes y micronutrientes, aunque los micro muchas veces es cubrir el requerimiento y con esto, en líneas generales, si no hay déficit ya estaría. Y luego se optimiza la suplementación también, pues por no siempre hay los mismos requerimientos. Entonces es algo que se tiene en cuenta y no solo lo que el staff técnico piensa, sino también la sensación del jugador, es importante escucharlo.
Y ahora que hablamos de deportistas, ¿cómo haces para mantenerlos motivados y comprometidos con sus planes nutricionales? Entiendo que te habrás encontrado de todo. No a todos los jugadores ni a todas las personas nos gusta todo. ¿Cómo haces ese equilibrio y cómo se lo toman los jugadores habitualmente?
Yo no he tenido muchos problemas al respecto trabajando con deportistas profesionales. Al final, parece que desde fuera se tiene una visión distinta de lo que es la realidad, yo creo. Normalmente los tanto futbolistas como jugadores de baloncesto, como atletas que me he encontrado, no tenían muchos problemas con rechazos de alimentos, es decir, comían prácticamente de todo, pues como todo el mundo, igual pues a uno no le gustan las cerezas y a otro no le gusta la lechuga, ¿no? Pero un alimento, dos en concreto, esto no era un factor limitante y tampoco eran problemáticos a la hora de elegir las comidas y demás. En cuanto a la motivación, bueno, yo trato siempre de buscar la simplicidad, porque al final la motivación es algo puntual, pero lo que marca la diferencia es la rutina y el hábito. Entonces trato de hacerlo lo más simple posible para que la adherencia sea grande, escuchando siempre cuáles son los requerimientos y cuáles son las necesidades del atleta, y tratar de adaptarme lo máximo posible a él para que no le resulte, para que no tenga la idea de que está haciendo dieta, ¿no? Sino para que entre dentro de su rutina habitual y, por lo tanto, bueno, ponga el piloto automático y ya lo haga así, independientemente de que esté motivado o no. Obviamente no todo el mundo te hace el mismo caso, pero bueno, tampoco en clínica, cuando trabajas con personas que quieren perder peso, pues hay gente que te hace caso, la mayor parte normalmente, y pierde peso, y hay otra que no te hace caso y no lo pierde, claro. Bueno, forma parte del trabajo también, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de personas pues que no cumplen las expectativas o los objetivos, pero bueno, ya es algo que se escapa muchas veces al control profesional.
Has hablado antes de los tiempos de regeneración y después de los entrenamientos y competiciones. ¿Hay algún tipo de estrategias para optimizar esta recuperación muscular?
Sí, normalmente las estrategias más típicas que se utilizan es reponer de forma suficiente las proteínas y los carbohidratos después del esfuerzo. Esto sería fundamental porque el hecho de vaciar los depósitos de glucógeno provoca fatiga, ¿vale? Por diferentes rutas fisiológicas, y además el volver a comenzar el esfuerzo sin los depósitos de glucógeno lleno podría, aunque hay alguna evidencia contradictoria sobre esto, podría incrementar el riesgo de lesión, ¿no? Entonces esto sería importante. Las horas posteriores al esfuerzo, aunque no hay este concepto de ventana anabólica para las proteínas del que se hablaba hace años, sí para el glucógeno, ¿vale? Conviene cuanto antes administrar carbohidratos y además el glucógeno se repone mejor en combinación con proteínas. Entonces esta sería la estrategia más típica, y después a partir de aquí podemos hablar de incluir antioxidantes en mayor o menor medida, aunque con esto hay que tener cuidado porque a veces inhibe la adaptación y por lo tanto puede hacer que no ganemos fuerza o hipertrofia, entonces hay que modularlo bien. Y luego la administración de ciertos elementos antiinflamatorios como pueden ser los ácidos grasos omega-3 o balancearlos con los omega-6 para reducir ese proceso inflamatorio normal después de un ejercicio de alta intensidad, volver a los valores que se considerarían basales, regular el entorno hormonal también y permitir así que toda la regeneración sea correcta. Y luego a nivel de suplementación pues hay algunas sustancias que nos pueden ayudar. La creatina, de nuevo, tiene sentido aquí porque mejora la reposición de glucógeno y también algunas rutas relacionadas con la regeneración. Y luego, pues bueno, la suplementación con proteínas puede tener sentido, el HMB pues tiene ciertas evidencias contradictorias, pero en algunas situaciones pues también puede valer. Los BCAAs en dosis mucho más elevadas de las que la gente cree, pero también en deportes de élite podría tener cabida. Bueno, tenemos diferentes alternativas con el objetivo de conseguir esta buena recuperación del atleta.
Antes has comentado el tema de los suplementos adicionales. ¿Varían un poco en función del deporte que hagas? Es decir, ¿sería lo mismo hacer, por ejemplo, rugby que ciclismo que baloncesto? Y en el caso de si nos centramos en el baloncesto, ¿cuáles serían los más comunes que se suelen utilizar?
No varían demasiado porque hay pocas cosas que tengan evidencias sólidas, ¿vale? Entonces, digamos que lo mejor, ¿no?, o lo que más evidencias tiene es la creatina y nos vale un poco para todo. Antes se reservaba para deportes de fuerza, pero ahora se está viendo que en deportes de resistencia también tiene sentido. Entonces, la creatina es como el estándar, ¿no?, que casi le serviría a cualquiera. Luego la cafeína, pues 3/4 de lo mismo, también se emplea en casi todas las situaciones. Y luego sí que es verdad que para deportes de carácter de esfuerzo intervalico, de esfuerzo máximo intervalico, como puede ser baloncesto, que tiene sprints sucesivos, como puede ser el fútbol, como puede ser artes marciales, tiene sentido suplementar con betalanina y quizás también con nitratos, aunque el efecto del nitrato es mayor en el deportista amateur que en el profesional. Y pues aquí a nivel de rendimiento es un poco lo que nos movemos. Después tenemos algunas sustancias que están saliendo ahora que pueden tener evidencias positivas, aunque no están demasiado estudiadas, como la ecdisterona, que podría mejorar la hipertrofia y la ganancia de fuerza. Aunque suene a testosterona, no tiene nada que ver. Y después, bueno, el HMB y los BCA son situacionales. A mí me gusta más el HMB que los BCAs. Quizá no tenga más evidencias, pero bueno, en gustos personales. y podrían tener sentido en algunos casos. Hablaríamos ya un poco de suplementación situacional. Y luego nos quedaría lo que es suplementación para recuperación y para bienestar. Y aquí englobaríamos pues esa vitamina D que casi todo el mundo tiene déficit. Podríamos hablar de la melatonina para mejorar calidad del sueño, de la ashwagandha para modular el cortisol, de la vitamina C para reducir la oxidación, o también del extracto de cereza o de antocianinas, de algún otro fruto rojo. Bueno, todos estos elementos nos pueden servir en determinadas ocasiones, pero tampoco de forma crónica.
Has hablado también, ahora has metido en la ecuación el sueño. ¿Qué importancia tiene el descanso y el sueño junto con la alimentación en el deportista?
El sueño lo es todo. Si no duermes bien, estás muerto a todos los efectos. Al final, el deportista de élite necesita muchas más horas de sueño que una persona normal. Y cuando digo muchas más, te estoy hablando de 2-3 tranquilamente. A medida que aumenta la densidad del entreno, tanto a nivel de volumen como de intensidad, aumenta los requerimientos de descanso que necesitas a lo largo del día, y a veces ni siquiera llega solo con dormir por la noche, sino que se requiere una siesta, un periodo de sueño al mediodía. Y es que durante el sueño es el momento en el que se producen las adaptaciones al esfuerzo, es decir, el organismo está muy receptivo para coger todo ese nutriente que le aportamos y adaptarse y recuperar ese pequeño daño que le generó el entreno y, por lo tanto, sobreponerse a él. Y también la recuperación de todos los esfuerzos, la limpieza a nivel mental, de todos los elementos que puedan resultar nocivos o tóxicos, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, es determinante. Es decir, si no hay sueño, no hay ni incremento de rendimiento ni tampoco recuperación. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer alrededor carece de sentido a nivel de planificación de entreno y nutricional, por supuesto.
Adri.
Sí, de hecho, tu planificación de nutrición, por ejemplo, varía en función de los partidos, porque hay partidos que se juegan a las 12 de la mañana. Tú tendrás, claro, un tipo de nutrición diferente y luego que se juegan por la noche.
Claro, sobre todo lo que varía aquí es el momento en que tú empiezas a cargar carbohidratos. ¿Por qué? Porque aunque de forma clásica se cargaba mucha cantidad de carbohidratos y ahora ya no se está haciendo así, porque se ve que al reducir la intensidad del entrenamiento, más o menos con los mismos valores de ingesta, ya consigues un poco sobresaturar ese depósito de glucógeno, que es lo que interesa, ¿no? Pero a pesar de ello, sí que es verdad que en el entorno del partido tú planteas un consumo de carbohidratos ligeramente mayor, ¿no? Pues un poco para asegurar que los depósitos están llenos y que la disponibilidad es adecuada. Entonces, esto es interesante cuando se va a jugar, porque también los niveles de estrés aumentan y esto incrementa el gasto energético, pero tampoco es interesante que se mantenga toda la semana. ¿Por qué? Porque se podría traducir en una ganancia de peso graso que no siempre interesa. Normalmente no suele serlo. Entonces, dependiendo del horario, pues empiezas a hacer esa ligera carga de carbohidratos un poco antes, un poco después. Los momentos de recuperación pueden variar también. Empiezas a cortarlos después de mayor o menor medida. Entonces, bueno, es algo que se tiene que tener en cuenta también para la pauta de suplementación, porque hay ciertas sustancias o ayudas ergogénicas que se toman X tiempo antes. Veas el caso de la cafeína, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que hay que ajustar.
¿Y cómo se varía la alimentación durante los periodos de descanso o recuperación de los deportistas? O cuando uno tiene una lesión un poco larga, luego vemos que vuelve un poco mal de forma, ¿no? Que se ve físicamente. ¿Eso es porque no ha hecho bien la dieta que se le pone o la dieta es la misma? ¿Cómo funciona eso?
Depende un poco. Normalmente, por ejemplo, en periodos de lesión, lo que se está viendo cuando hablamos de lesión muscular, ahora las últimas evidencias nos dicen que tenemos que incrementar un poco la ingesta energética, aunque parezca contradictorio, ¿no? Lo clásico es, vamos a reducir lo que comemos porque no queremos engordar, pero lo que nos dice la ciencia es, no, tienes que darle un poco más porque el cuerpo ha sufrido un estrés, entonces el incremento energético, o sea, la necesidad energética se incrementa y tiene que reconstruir todo ese tejido, ¿no? Y para eso se necesita energía. Entonces, el hecho de que vuelva con un poco de peso de más, que va a ser un poco, nunca va a ser mucho, ¿vale? Pues no tiene nada que ver con que el plan esté bien o mal planteado o abordado, ¿no? O ejecutado por parte del atleta. Pero al fin y al cabo, pues si hay tiempo parado, pues cuanto más tiempo, más se amplifica el efecto, pues estamos enfrentando a un periodo en el que no, el entrenamiento no ha sido el adecuado. Por lo tanto, no ha habido adaptación. Por lo tanto, ya no es lo que el atleta pierde, vale, sino lo que pierde en relación a sus compañeros que han seguido ganando. Entonces, bueno, hay aquí como un desnivel que hay que corregir, afortunadamente. Como hablamos de deportistas profesionales, bueno, las adaptaciones están ahí, el músculo tiene memoria, entonces no lleva demasiado tiempo después que vuelva a coger el ritmo. Pero sí que hay que hacer ciertos ajustes. Digamos que se trata diferente de la lesión que el periodo de descanso, porque pues un poco por esto que acabamos de comentar. En la lesión puede ser necesario incrementar el aporte de ciertos elementos, de ciertos nutrientes, y en el periodo de descanso, como presuponemos que lo que es el gasto energético se va a reducir, pues hay que modular a la baja para impedir que ese cambio se traduzca en un aumento de peso graso que luego haya primero que bajar, ¿no? Que siempre, bueno, es un poco más incómodo porque enturbia la planificación del preparador físico después.
Y luego otro punto también muy importante sería la hidratación. ¿Qué importante es la hidratación, por ejemplo, durante un entrenamiento, durante un partido? ¿Cómo se controla? Porque tampoco, y es bueno quedarse corto, y entiendo que también, perdona, es bueno, malo quedarse corto, y también es malo pasarse, entiendo. ¿Y cómo podemos regular la hidratación para un deportista?
Claro, la hidratación o la deshidratación es la manera más rápida de perder rendimiento. De hecho, pues unas pérdidas de un 2-3% de agua corporal se traducen en una reducción del rendimiento de un 15% más o menos. Entonces, algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Como dices, el hecho de deshidratarse pues es muy nocivo por lo que acabamos de exponer, y el hecho de sobrehidratarse, el principal riesgo que tiene son las molestias gástricas que se puedan generar, sobre todo cuando bebemos durante la práctica deportiva. Aquí lo que hemos de entender es que la hidratación nunca tiene como objetivo equilibrar, ¿vale?, todo el líquido que se pierde, porque esto es imposible mediante el sudor, sino limitar las pérdidas lo máximo posible, es decir, pues tamponarlas en cierto sentido, ¿no? Y para ello se utilizan ciertas estrategias. También va a depender un poco de las temperaturas, de la humedad, del momento de la temporada en el que estemos. Pues no es lo mismo en verano, en pretemporada, que el calor es más sofocante y probablemente haya humedad en ciertas zonas, ¿no? Y por lo tanto la deshidratación es más latente, pues, que en periodos de invierno donde no hay este problema. También varía, ¿no?, entre disciplinas deportivas. Pues los atletas de agua, por ejemplo, los nadadores, no tienen tanto problema con la hidratación. En el caso de los jugadores de pista, pues puede ser bastante limitante, entonces es algo que hay que cuidar bastante de cerca. Y lo que se suele hacer aquí es intercalar bebidas de agua como tal con otras que tienen sales minerales, e incluso con algunas que tienen carbohidratos, porque también se ha demostrado que reponer carbohidratos durante el ejercicio en dosis adecuadas, normalmente en concentraciones inferiores al 8%, pues previene el agotamiento de glucógeno y por lo tanto mejora el rendimiento del atleta y retrasa la aparición de la fatiga, ¿no? Entonces digamos que se van combinando estos tres elementos: agua normal, bebida solo con sales y bebida con sales y carbohidratos, dependiendo un poco del contexto que estemos tratando.
¿Y cuándo entra en juego el flato?
El flato entra en juego pues cuando a veces nos pasamos de las dosis, ¿no? Cuando el deportista bebe demasiado, quizás la temperatura era muy fría, es bueno que el agua o que la bebida esté ligeramente fresca porque mejora el vaciado gástrico, pero quizás si está demasiado fría, pues aquí nos puede perjudicar, ¿no? También cuando no se respetan los tiempos de digestión y la comida se acerca mucho al momento de la práctica deportiva, y esto pues puede complicar la sensación del deportista y su rendimiento posterior.
Bueno, pues estamos viendo que el tema de la nutrición, Saúl, evoluciona a pasos agigantados, tan rápido como puede evolucionar la tecnología, la informática y todo, ¿no? Es decir, no paran de salir pues nuevas técnicas, cosas como has dicho antes, que se pensaba que era una cosa y ahora es otra. Tienes que estar en constante evolución tú, ¿no? Si no, te queda un poquito atrás.
Claro, al fin y al cabo estamos hablando de algo muy relacionado con la ciencia. La ciencia está todo el rato no solo evolucionando, sino contradiciéndose. Es decir, lo que hoy es A, mañana puede ser B porque se hace un estudio mejor o meta-análisis de estudio y se ha visto pues que aquí había un error. Bueno, es parte del método científico. Entonces lo que hay que hacer es estar pendiente de las nuevas publicaciones, de los nuevos ensayos, de las evidencias más recientes, también tener un poco de visión crítica, y luego, bueno, cada uno también tiene su estilo, ¿no? Pues no todos los profesionales de la nutrición actuamos igual ante las mismas situaciones. Aquí también hay un poco pues espacio para la interpretación personal y para darle tu punto particular, ¿no? Bueno, también es lo bonito del asunto. Pero sí, hay que estar en constante evolución, y además es algo que va a cambiar mucho los próximos años con algunos asuntos relacionados con la nutrigenética, los test genéticos que poco a poco se irán desarrollando, la nutrición personalizada, que es algo que a día de hoy idealizamos, pero que está por llegar, y eso marcará un antes y un después. Entonces, pues la tecnología, también los avances tecnológicos, desde luego nos van a apoyar mucho y van a hacer que todo esto mejore.
Y ahora que a nosotros, ahora que habla de avances tecnológicos, ahora que está la inteligencia artificial, que a muchos nos va a dejar sin trabajo, ¿a ti te va a afectar o no?
Bueno, supongo que pasará como en todos los ámbitos. Tienes dos opciones: o enfrentarte a ella o utilizarla a tu favor. Yo intentaré hacer esto último, ¿no? Y entiendo que así, pues por lo menos se retrasará un poco más el momento en el que me quede sin trabajo.
Bueno, y todo esto que hemos comentado, todo este montón de cosas, ¿es solamente para deportistas o en una persona normal que realice deporte a nivel amateur? ¿Se puede también coger estos apuntes de todo esto que has dicho y ponerlo en práctica también?
Sí, se puede y se debe. ¿Qué pasa? Después hay que adaptarlo. Dependiendo de la intensidad, del volumen, pues hay que hacer pues ciertos cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, de las mejores cosas para la recuperación de un atleta de élite profesional, pues puede ser algún postre como el arroz con leche, ¿vale? Puede venir bien para recuperar. Esto para una persona que es amateur o que tiene una carga mucho más baja no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estás introduciendo en el organismo una cantidad de azúcares que no le va a dar salida, que no le va a sacar partido. Entonces, pues luego todo tiene su adaptación. El deportista profesional tolera una cantidad de azúcar simple muy alta, la necesita. De hecho, para una persona del ámbito un poco más corriente que no tiene este nivel de carga de entreno, pues el azúcar simple en una cantidad tan alta le puede generar una patología metabólica a medio plazo. Entonces, digamos que son contextos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es adecuar lo que planteamos al contexto de cada persona y hacer una valoración individual y a partir de aquí, pues aconsejar lo mejor posible y si plantear según sus actividades y día a día lo que es mejor para él.
Adri, no sé si tenías alguna cosita más para Saúl, si no ya lo dejaríamos marchar.
Yo, una pregunta que me genera curiosidad, que sería, ¿tú el baloncesto base, o sea, el baloncesto de gente de 10, 11, 12 años también podría entrar aquí en la nutrición? Porque creo que es un tema que no se ha visto, o sea, el tema nutricionista en equipos de formación no se ha tocado y me gustaría saber si tú entrarías o si realmente se hace o algo por el estilo.
Sí, por ejemplo, en fútbol ya se empieza a trabajar mucho esto. Digamos que porque los clubes de fútbol quizás tienen un poco más de posibilidad económica, supongo, ¿no? En baloncesto yo lo máximo que he hecho pues es dar alguna charla, alguna formación, pero no se ha hecho un trabajo individual más que de forma privada. Pues a veces sí que el deportista asesorado por sus padres viene a la consulta y entonces allí se hace un trabajo individual con él, pero no orientado quizás por lo que son staff técnico, por lo que son los propios clubes, pero es algo que entrará. Es decir, es importante, mejora el desarrollo, mejora la prevención de lesiones, también mejora el rendimiento de los chavales, que al fin y al cabo pues también es interesante, además de que se diviertan jugando y por lo tanto es cuestión de tiempo que entre a formar parte de la rueda. Sí.
Pues Saúl Sánchez, muchas gracias por habernos atendido. Seguiremos aprendiendo de ti ahí en Twitter y seguiremos leyéndote. Y ya en el futuro, más adelante, tendremos otra charla a ver cómo sigue evolucionando esto de la nutrición en el deporte de élite. Muchas gracias. Perfecto. Por haberte pasado.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nada, hasta un luego. Saludo y hasta la hasta próxima. Luego. Gracias, Saúl.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias.
Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Saúl. Adri, al final nos hemos quedado tú y yo solos. Hemos aprendido de nutrición nosotros. Pues nada, seremos los que tendremos una vida más sana. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, cuando lo analizas desde fuera y lo ves de una persona que sabe,
sí.
La de puntos que se puede sacar y la de términos que aprendes. Porque la verdad es que sabe muchísimo. Es que
no, es alucinante. Es alucinante.
Se le ve joven y sabe muchísimo y... Sí, la verdad es que da gusto.
Yo leí.
Da gusto verlo, la verdad.
Sí, no, he escuchado un par de entrevistas que están muy interesantes también en YouTube. Me las he estado mirando así para planificar un poco el programa y la verdad es que te quedas un poco alucinado de pensar, bueno, ¿esto realmente existe? Uno, ya te digo, yo que nunca había tenido en cuenta esto porque éramos jóvenes, no tienes problemas absolutamente de nada, incluso haciendo excesos, pero con el paso de los años los excesos se pagan. Y realmente... Es cierto, funciona. Yo me puse en manos de una nutricionista por un tema de hígado hace cuestión de 2 años y cambiando 4 cosas, lo que te cambia la vida. Parece mentira. Así que bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Habrá que tenerlo en cuenta. Y sobre todo en el deporte. Mejorar el rendimiento. Claro, si tú mejoras el rendimiento de 10 deportistas que van a competir en un partido de baloncesto, pues hostia, el rendimiento que sea un 1% multiplicado por 10 es mucha mejora.
Y que cada, yo creo que cada vez tienen que estar más ya en los banquillos. Pues, hablamos de la figura del psicólogo deportivo,
sí,
es un tema que hemos hablado,
sí.
Y también la figura del nutricionista, o un, sí, cocinero, o algo que esté relacionado, creo que debería estar en el banquillo. Es que el mismo banquillo creo que tiene que estar una persona así.
Es que es muy importante. Yo hacía referencia al caso de Messi, y qué hubiese sido si Messi no hubiese hecho caso de esto, o no se hubiese llevado tanto la nutrición, porque hablamos de hace igual 15 años, 16 años, de que él se lesionaba tanto. Fíjate tú lo que le ha cambiado la vida a este hombre de haber cambiado la dieta a no haberla cambiado, pues igual, ni hubiese ganado lo que ha ganado, ni hubiese estado donde ha estado. Es muy importante, sinceramente, sí. Es muy importante.
El Barça de fútbol, yo pensaba que ibas a decir otro de Barça de fútbol, que es el caso de Dembélé.
Sí, iba a decir Dembélé, pensé que Dembélé, aparte de eso, entra también otras cosas como la PlayStation, acostarse tarde, las pizzas, entra en juego,
sí,
otro.
Pero como he mencionado el tema del sueño también.
Sí, lo podemos haber comentado. No ha caído en Dembélé, que sí que es verdad que sabemos que ha llevado una trayectoria aquí en Barcelona.
Bueno, y él lo ha dicho en entrevistas, por eso digo, o sea, Dembélé, él ha reconocido que sí, comía fatal, que dormía tarde, que jugaba la Play, claro.
Y eso al final se paga, está claro. Lo que no sé yo es al final va a haber en el banquillo espacio para tanta gente, ¿eh? Entre asistente, entrenador, psicólogo deportivo, nutricionista, delegado, bueno, jugadores...
Un segundo banquillo encima, como hacen en club, bueno, en fútbol, por ejemplo.
Sí, algo así habrá que hacer. Bueno, Adri, pues son las 5:30, más hemos cumplido con la 1:30 que teníamos prevista, lo dejamos aquí y hablamos la semana que viene.
O, hoy era especial del Final Four, que
sí.
Y lo que nos queda por hablar de eso.
Obvio, tanto. Hemos empezado la traca, ya veremos cuándo acaba, porque esto va a dar que hablar, ¿eh? La Final Four.
Hoy era un día para Jesús, yo siempre lo hablo. Es un día para Jesús.
Sí.
Era un día que tenía que hablar Jesús.
Hoy tenemos que dejarle.
Lo que dijo a principio de temporada se ha cumplido. O sea, al final, todo lo que él veía a principio de temporada parece sí. que se haya cumplido.
Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Lo que pasa es que también te digo una cosa, ¿eh? Cuando uno siempre dice una cosa, al final, tarde o temprano se acaba cumpliendo. Si tú siempre dices, no, al final perdemos, al final perdemos, al final perdemos. Al final pierdes un partido y dices, yo ya lo dije. Bueno, esto solo gana uno, como se dice siempre, y ha ganado el Madrid en este caso. Jesús tenía razón en muchas cosas que dice. Al final va a ser verdad que, como él decía, ya sí que Vicio se va a ir del Barça, veremos quién viene. Y no, lo iremos hablando porque vamos a tener semanas.
Se va a ir 95%, se va a ir. Aparte ya dijimos que sí. Que cuando le van a renovar, que no, el Barça no lo trató bien. O sea, aparte,
sí,
el servicio del Barça no lo trató sí. bien, entonces ya es lo que faltaba.
Correcto. Entonces, y yo ya la sensación gestual que tenía en el partido de ayer, por mucho que no te juegues nada, no, ese no era ya sí que Vicio. No sé yo si le ha sido el palo definitivo que ya se lo ha cargado, pero ahí ya se veía un tío derrotado, un tío sin ideas, agotado, sin ánimo de continuar. Era mi sensación. Igual ahora vienen los playoffs. Creo que tienen un partido, si no me equivoco, el miércoles contra Murcia, sí. en el Palau.
Sí, sí.
Y luego el lunes siguiente empiezan los playoffs, que puede ser contra Murcia también o contra Valencia.
Partido que en Murcia se juega la vida. Si Murcia sí. gana por lo que sea y Valencia pierde, Murcia se mete y le tocará a Barça, lo más seguro.
Pues tú imagínate cómo se ponga, a priori, el más complicado sería Valencia para el Barça. No quiero ni pensar que fuese Barça-Valencia y que hubiese sorpresa. Entonces sí que es de Troya aquí, ¿eh?
Valencia que ha hecho una temporada horrible, pero que te puede ganar. O sea,
por
que
eso.
Tiene muy buen equipo.
Por eso, sería el Partizan de la Euroliga, el que no quería nadie. Sería Valencia que te puede tocar y te puede ganar, te puede eliminar. Es difícil, pero te puede ganar. Y entonces sí que ya, yo creo que ya no acabaría ni la temporada. Bueno, acabaría la temporada ahí y así que Vicio no puede volver a la ciudad condal.
Si tienes un poco de amor propio, el Barça debería sacar la Liga.
Sí.
Si tiene amor propio el Barça, si no lo tiene. Y el Barça pierde, es que si pierde la Liga, es que no quiero ni imaginar, pero si tienes, después de lo que ha pasado,
tienes que
ganar la Liga por orgullo, por rabia, por decir, mira, somos el Barça y tenemos que dar la imagen que le hemos dado en Euroliga.
No sé si esto el título de Euroliga habla algún tipo de relajación en Madrid y a lo mejor favorezca al Barça o algo. Uno no se puede relajar un poco, ¿no? También.
Es que incluso puede ser el efecto, es que no lo sabemos, es que puede ser el efecto contrario, de decir, mira, hemos ganado la Liga, ahora la Liga, bueno. La podemos ganar igualmente.
Pues no sé, o aquello decir, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, más de lo que tenía que hacer, igual esa relajación de si pierdo no pasa nada. No sé, veremos a ver. Nos esperan unas semanas bastante divertidas.
Yo siempre digo que ya lo sé que no es lo correcto, pero siempre me gusta que ganen equipos que no ganan nunca. O sea, yo aquí, por ejemplo, Baskonia ha hecho una gran temporada.
Sí.
Es un equipo que juega divertido. No sé, a mí, por ejemplo, me haría ilusión que ganara Baskonia. Bueno, me haría ilusión que ganara la Peña, claro, pero
va a ser más complicado.
Se valora que hay equipos nuevos que aparezcan, que no siempre ganen los mismos. Es una cosa que
esto siempre digo. En el mundo que corre cada vez es más complicado. Al final, si te acabas dando cuenta, pues podía haber ganado Olympiacos, que bueno, ha ganado 3, no son muchas. Te gana el que tiene 11. La Liga, pues seguramente será Barça-Madrid. En todos los deportes pasa. Cada vez hay menos hueco a las sorpresas. Aquel famoso TDK y al Valencia posteriormente. Yo cada vez lo veo más difícil. Pero bueno, veremos. A ver, Baskonia puede hacerlo.
Podría hacerlo y ojalá. Es que el playoff pinta bonito el playoff porque los que están del quinto al octavo no son equipos flojos. Gran Canaria
te ha
ganado la Eurocup.
Allá.
Si tiene el día, Juventud puede ganar. Ahora está un poco mal, pero pueden ganar. Valencia puede entrar como octavo, pero es que te puede dar la sorpresa.
Sí, sí, no, pues nos espera unos playoffs espectaculares, tremendos, vamos a disfrutar mucho.
Hay ganas.
Bueno, Adri, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene, ya veremos con quién de invitado, aún no lo sabemos. Y
si no tertulia.
Sí, si no tertulia, que todavía yo creo que una horita y pico aún seguiríamos rellenando.
De sobra, nos da de sobra.
De sobra, pues nada, Adri, nos vemos la semana que viene.
Pues nada, un placer.
Venga, un saludo, hasta luego.
Muy bien, chao.